Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a más de 27 años de cárcel a Bruno Hernández, el conocido como descuartizador de Majadahonda, por matar a su tía y a una mujer a la que había arrendado una habitación. Se deshizo de sus cuerpos con una máquina picadora industrial y los restos aún no han aparecido. El abogado del acusado, Marcos García Montes, sigue manteniendo que su defendido es una persona enferma que padece esquizofrenia paranoide.
Es una persona enferma. Es una persona enferma, no sabe dónde está, está perdida en el tiempo y en el espacio. No tiene ni idea de nada sobre todo esto.
Hoy ha comenzado otro juicio importante en la Audiencia Provincial de Cuenca, donde se comienza a juzgar a Sergio Morate, el acusado de asesinar a su novia y una amiga de esta en agosto de 2015. El fiscal pide para él 48 años de prisión. Morate se ha negado a declarar. Más asuntos. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado hoy más detalles sobre cómo se va a ir ordenando el tráfico durante las obras de la Gran Vía.
Les digo que tenemos previsto, entre otras cosas, el que haya el aparcamiento correspondiente necesario para que se pueda llevar a cabo el estacionamiento de los minibuses, de los hoteles o de cualquier otra entidad que sea necesaria. Y les recuerdo, hay dos carriles bus y hay las posibilidades de llevar a cabo todas estas medidas que puedan ser necesarias.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha pedido profundizar en la reconciliación entre españoles, en una alusión implícita al conflicto de Cataluña. Así lo ha dicho en un acto de homenaje celebrado con ocasión del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, quien vivió unos tiempos convulsos con motivo de la Guerra Civil.
Queremos mirar el pasado a través de este homenaje también con el firme propósito de cerrar heridas y no de abrirlas. Y con la decidida pretensión de profundizar en la reconciliación de España, en la reconciliación entre españoles y de aprender de nuestros errores para que no vuelvan a repetirse, para que jamás se vuelvan a repetir los errores de la historia.
El Senado comienza los preparativos de una semana clave que va a culminar el viernes con el debate en pleno de las medidas adoptadas por el Gobierno como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un día antes, el Parlamento catalán debatirá la respuesta a la decisión de Rajoy. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no descarta que las medidas puedan ser modificadas en función de las decisiones que se adopten en ese pleno.
Si de aquí a entonces suceden otras cuestiones, las valoraremos, lógicamente, las tomaremos en consideración y veremos la posibilidad de que incluso en el trámite del Senado se puedan cambiar parte de las medidas que inicialmente el Gobierno. Nosotros el sábado hemos adoptado un acuerdo a la vista de las circunstancias actuales.
Onda Madrid, el tráfico.
Y vamos ya hasta las carreteras. ¿Cómo está la circulación? DGT, Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid la M40 tiene tráfico denso entre Vallecas y Coslada, dirección A1, y entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. También en la A5 en Móstoles hacia Badajoz y en la A2 en San Fernando de Henares, sentido Madrid.
De momento es todo. Regresamos de nuevo con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos ellos y ya les digo que entramos en una semana decisiva. Decisiva, ya lo saben, para la solución del conflicto de Cataluña. El Senado, el Parlamento y Moncloa serán los que den con la tecla de la solución. De momento, Carles Puigdemont sopesa si acudir o no acudir al Senado a defender su rechazo a la aplicación del artículo 155. Hoy se está barajando esta posibilidad. Podría acudir al Senado, pues como les digo, para exponer sus alegaciones ante los senadores y senadoras. La comisión se va a reunir el jueves a las 12 del mediodía a puerta cerrada para elaborar una ponencia de trabajo y el debate con los grupos será por la tarde. Será en ese momento, en la tarde del jueves, cuando podría acudir Puigdemont a defender su posición frente a la aplicación del 155. Como ven, es una semana en la que se va a hablar mucho de Cataluña. Así empezamos este lunes cuando son las 4 y 5. Si quieren saber las claves para transformarse y competir, ser muy competitivos ante la nueva era, no se pierdan este programa. Va a estar con nosotros el director general del Banco de Santander, Adolfo Ramírez Morales. Es también el responsable de tecnología y operaciones en España. Estará en la segunda media hora de esta hora que no hemos hecho nada más que comenzar. Saludo a Carlos Honorato. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes. Oye, le podemos pedir un crédito también, ¿no? Ya que estamos, pues para bueno, ampliar aquí el estudio un poco.
Pues si yo pequeños, creo que sí. O dos, dice Jordi Gordon, si son pequeños. Muy buenas, Jordi. Muy buenas tardes. Saludos también a Jaime González.
Hola, es un placer.
¿Qué os parece? Ya no sé cómo catalogar las semanas. He dicho que es la semana decisiva, pero ¿llevamos así cuánto tiempo, Jaime, Jordi?
Pues yo creo que, desgraciadamente, creo que sí, que va a ser bastante decisiva.
Sí, ¿verdad?
Pero habrá otras decisivas, porque esto no soluciona el problema. O sea, yo creo que... Yo la verdad que tengo una sensación, un sentimiento de desolación, ¿no? Porque hemos llegado hasta aquí.
Sí, te veo hoy desfondado, de verdad, ¿eh?
No, yo creo que tendríamos todos que estar muy preocupados. Primero porque no veo que nadie esté intentando ver cómo se impide que acabemos, pues no sé, por el barranco, ¿no? Y dos, cada una de las partes, asumiendo su legalidad, cada uno reclamando su propia legalidad, legitimidad. Y bueno, pues el choque ya se ha producido y ahora se volverá a producir otro. Y las consecuencias ahora mismo de lo que puede ocurrir una vez que se aplique el 155, si Puigdemont, que creo que sería lo más sensato, convoca elecciones, que creo que es lo que debería de hacer, y parece ser que ya hay muchas voces que se lo están impidiendo, pero no
mucha
gente
de
Cataluña
recibo,
piensa,
¿no?
que no es, no forma parte de su talante, pero yo creo que esperemos que haya al final la sensatez suficiente como para que vuelvan al redil, convoquen elecciones y los ciudadanos de Cataluña hablen, y por lo menos no se va a resolver con unas elecciones, pero por lo menos haya un impasse y podamos reflexionar, ¿no?
La noticia del día pasa por si Carles Puigdemont va al Senado o no. La vicepresidenta ha dejado entrever esa posibilidad.
Ahora ya el proceso está en marcha, está en manos del Senado, y yo creo que el Govern tiene una posibilidad, que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir, y yo creo que en estos momentos ya lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente.
¿Qué te parece, Jaime?
Una cuestión de tiempos, porque vamos a ver, si va el viernes al Senado, me parecería muy lógico.
Sí, jueves por la tarde o viernes, ¿no? Dicen que puede ser.
No, el jueves no va a poder venir al Senado porque el jueves tienen previsto celebrar ellos el pleno en donde presumiblemente van a declarar la independencia. Por tanto, si el jueves se declara en el Parlamento de Cataluña la independencia, yo digo, ¿para qué puñetas tiene que venir el viernes? Porque es de cajón. Es decir, si el jueves, el señor Puigdemont, por la tarde del jueves, rompe de manera unilateral con España y declara de facto la independencia de Cataluña, por mucho que al mismo tiempo diga que convoca elecciones, si declara la independencia de Cataluña, no tiene mucho sentido que el viernes venga al Senado a dar explicaciones, porque las explicaciones, y todas negativas, suponen el hecho de que presente un día antes la declaración de independencia. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista político, la solución a mí se me antoja hartísimamente complicada. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo y sobre todo porque por parte del independentismo catalán yo no veo voluntad. La aplicación del 155, mira, Jordi, yo estoy convencido que el artículo 155 no va a arreglar la situación política, estoy convencido que el artículo 155
va a ser un camino,
no va a arreglar el problema social, no lo va a arreglar, no. Pero el artículo 155 sí que va a arreglar algo que también nos debería preocupar a todos, que es que hoy por hoy Cataluña está en una situación de ilegalidad manifiesta. Eso sí, pero, que lo va a arreglar el artículo 155. Entonces, claro,
vamos a ver cómo se aplica el 155, pues vamos a ver la reacción que hay. Entramos en un territorio pantanoso y la CUP anunciaba resistencia pasiva. Vamos a ver, porque claro, si la dinámica en la que vamos a entrar es la de empezar a meter gente en la cárcel, pues seguramente eso va a provocar... estamos en una espiral que ¿dónde nos va a llevar?
Yo desde el afecto que te tengo, te tengo que decir una cosa. Mira, Jordi, yo desde hace muchas semanas te vengo escuchando lo mismo.
Sí,
que hay que buscar una situación, una solución de corte político, que hay que dialogar. Déjame terminar el argumento.
Sí,
que viva el consenso y viva todo. Pero cuando una de las partes tiene aquí, en el centro de la frente, el objetivo de la independencia... La solución esa del diálogo y del consenso es imposible.
Pero es que hemos llegado
artículo
hasta
150...
aquí.
No, sí, claro.
Es que hemos llegado hasta aquí.
Sí, pero yo, a mí no me gusta...
Como no os ponéis de acuerdo, dejadme que salude a Xavier García Albiol, que es uno de los miembros precisamente de la comisión que hoy se ha creado. Señor García Albiol, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes.
Estamos ya en un paso importante. Hay quien dice que esta semana es la decisiva. No sé que a usted cómo la puede catalogar.
Pues mire, llevamos lamentablemente muchas semanas decisivas e históricas en Cataluña, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esta semana ya se formaliza un paso que a nadie le hubiera gustado llegar a esta situación, pero que es evidente que frente al golpe al Estado del presidente de la Generalitat y del gobierno de la Generalitat no quedaba otro remedio.
Ya. El hecho de formar parte de esta comisión, señor García Albiol, ¿qué supone para usted? Porque estamos ante un momento crucial, vamos a decir también que histórico, son palabras que hemos utilizado mucho, pero encajan perfectamente con esta semana.
Sí, es una semana que yo creo que se va a entremezclar lo que es la responsabilidad con un doble sentimiento de que, evidentemente, como lo apuntaba antes, a nadie le apetece vivir la situación política que estamos viviendo en Cataluña. Pero mire, yo ser uno de los miembros de esta ponencia que va a articular el documento que se va a presentar en el Pleno del Senado el próximo viernes, pues por otro lado le tengo que decir que a mí me llena de orgullo y satisfacción el dar voz no tan solo a los votantes del Partido Popular, sino dar voz a esos millones de catalanes que no quieren romper en Cataluña con el resto de España, que quieren vivir con normalidad su doble sentimiento de ser catalanes y españoles, pues en un momento como el que vamos a vivir esta semana, concretamente con siendo miembro de esta comisión del Senado que está preparando toda la propuesta del artículo 155, pues es una gran responsabilidad dentro, insisto, porque es importante de ser conscientes que es un momento pues que no nos hubiera gustado que llegara, pero aquí está y hay que afrontarlo para dar voz y para representar a esos catalanes que no somos independentistas y que el gobierno de la Generalitat nos ha intentado convertir en invisibles durante mucho tiempo.
Xavier García Albiol, ¿cree que vendrá al Senado precisamente Carles Puigdemont? Porque parece ser que ahora no se niega esta posibilidad, que a partir del jueves, aquí Jaime apuntaba que por los plazos tendría que ser el viernes.
Pues yo no lo descarto. Yo he estado en el Parlamento esta mañana y a última hora de la mañana se estaba apuntando que con toda probabilidad asistiría al Pleno. Yo no lo sé. Creo que es importante que venga, que se explique, que dé sus argumentos. A la vez es un reconocimiento a la institución del Senado, porque si fuera coherente con lo que viene defendiendo, no reconocería la figura del Senado. Por lo tanto, yo creo que en este aspecto también es positiva. Y a partir de aquí, pues escucharlo con respeto, pero es evidente que yo estoy convencido que no va a ofrecer ninguna novedad ni va a plantear ninguna posibilidad que esté dentro del Estado de Derecho y dentro de las normas de convivencia. El presidente de la Generalitat ya ha dado un paso, con toda seguridad, sin retorno, de llevar al enfrentamiento a Cataluña, de provocar la voladura del Estado de Derecho y de las normas de convivencia. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es positivo que venga y que dé sus argumentos y todos le podamos escuchar.
Y el jueves, si hay pleno del Parlamento, ¿piensa que va a seguir adelante hacia la República Independiente de Cataluña o, todo lo contrario, va a convocar elecciones? ¿Qué piensa usted?
Yo no creo que vaya a convocar elecciones porque si fuera en esta dirección no hubieran presentado la propuesta esta mañana Junts pel Sí y la CUP en el registro del Parlament. A mí me cuesta de ver, me cuesta de entender que la respuesta del presidente de la Generalitat sea una respuesta de elecciones cuando su propuesta, la propuesta del Pleno, del próximo jueves, es una propuesta que va de la mano de la CUP, y la CUP está apostando por activa y por pasiva en provocar la ruptura, en provocar el conflicto social. Por eso yo creo que nos puede volver a ilustrar con algún tipo de equilibrio semántico, para decir que lo han hecho, pero que no lo han hecho, pero que ahora va por la derecha y ahora va por la izquierda. Por tanto, algún tipo de juego organizará para crear confusión, pero también es cierto que ya ha llegado un punto en que cualquier tipo de triquiñuela que intente organizar no le va a surgir ningún efecto, porque la decisión del gobierno, y en este caso ya de presente del Senado, es muy evidente, y es que el viernes se va a votar y se va a aprobar con toda seguridad ese la puesta en marcha del artículo 155.
Muy bien, Xavier García Albiol, le agradezco mucho que nos haya atendido sabiendo de esa responsabilidad que nos ha dicho que siente en estos momentos bajo sus espaldas, igual que el resto de los miembros de la comisión. Así que estaremos muy pendientes de lo que ustedes pongan en marcha, y así se lo contaremos a los oyentes de aquí, de Onda Madrid. Así que un abrazo fuerte, señor García Albiol, en estos momentos donde necesitamos de la fortaleza de los políticos.
Muchas gracias, y no hay que para la menor duda que la cabeza alta y las ideas claras.
Gracias. Seguiremos buscando voces en esta mañana de semana decisiva, comienzo de semana decisiva. ¿Estabas, Jaime, a punto de hablar? O...
No, yo lo que vengo a manifestar y a insistir es que si efectivamente, como todo parece que va a ser así, el jueves el Parlamento de Cataluña declara la independencia de manera muy alambicada y todas esas cosas que estos señores suelen hacer, porque estos nos han acostumbrado a hacer trampas al solitario. Entonces dicen una cosa y al mismo tiempo la suspenden o la dejan sin efecto y tal, pero de hecho van a proclamar la independencia de Cataluña, porque no en vano, y lo decía Xavier García Albiol, quien presenta la propuesta para celebrar el jueves es la CUP. Y a la CUP no la veo yo presentando una propuesta para celebrar un pleno el jueves para apuntar.
Ojo, que la CUP ha llamado a la ciudadanía a desobediencia civil masiva.
Si como todo parece, el jueves el Parlamento catalán, de una manera alambicada o no, pero lo hace, proclama la independencia de Cataluña, el viernes no tiene mucho sentido la presencia del señor Puigdemont,
obviamente,
en el Senado. No tiene ninguna. Entre otras cosas, porque si fuera coherente con su argumento, habiendo declarado unilateralmente la independencia de Cataluña, ¿qué hace el presidente de una república independiente en el Senado del Reino de España?
Todo eso,
no tiene ninguna.
Todo eso, Jaime, está muy bien, pero yo es que intento mirar más allá del día D, en este caso, que va a ser el viernes, sábado, ¿no? Sábado, cuando ya se publica en el BOE y desembarque el gobierno central en la Generalitat, en las instituciones catalanas. Y escuchamos a los políticos, escuchamos a todo el mundo hablar de esto, y a mí me sorprende muchísimo que nadie piensa en el día después si va a ser un camino de rosas, y no va a ser. Va a ser una cosa terrible, y no veo a nadie preocupado por eso. Se nos vende, porque esta es la comunicación inmediata, aquí como los segundos cuentan, parecen eternos.
O sea, ¿tú crees que va a ser algo que no va a ser bien aceptado a nivel calle?
Es que yo creo que es evidente que no, porque yo, por ejemplo, he hablado con gente que no son independentistas y están también desolados por la situación. Por ejemplo, la intervención de los medios de comunicación públicos, pues evidentemente debe ser un conflicto muy grande con los profesionales, que ya han empezado a manifestarse, nuestros colegas en Cataluña, que están todos en contra, de todas las sensibilidades en general, ¿no? Yo creo que además hay otra cosa que a mí me llama la atención también. Nadie se ha dirigido, el presidente del gobierno se ha dirigido a los ciudadanos catalanes. Solo se dirige a Puigdemont y a los líderes de la Generalitat, a los responsables de la Generalitat, no a los ciudadanos catalanes. Esos ciudadanos catalanes que en muchos casos están confusos, en muchos casos tienen miedo, en muchos casos están perturbados.
Pero se supone que esto es para esos ciudadanos que no tienen voz.
Porque todos esos ciudadanos que también han salido a la calle en una otra oportunidad, a lo mejor porque no son independentistas de verdad, pero se han salido a protestar por las cargas policiales, han salido a protestar por la detención de los dos Jordis, han salido a protestar por una serie de cosas, y porque quieren otro encaje, como dicen las encuestas de Cataluña en España, todos esos, cada vez más, una parte, van siendo arrastrados por la ola independentista. Pero lo que a mí me... Y podemos criticar a los líderes independentistas todo lo que queramos y su desastre de gestión política, porque es un desastre, y son los responsables de llevar a Cataluña a una situación tremenda, pero ya estamos en Madrid y tenemos un gobierno del Estado que ha tomado unas decisiones, y ese gobierno del Estado le tenemos que pedir también sensibilidad. Y yo creo que en este caso no la ha habido, pero no de ahora, sino que venimos desde hace muchísimo tiempo, desde hace años, con la inacción. Y ahora de repente pasamos de la inacción a medidas durísimas, gravísimas, sin poner... Yo me gustaría saber que alguien esté negociando en estos momentos con líderes políticos catalanes para intentar encontrar una solución, ¿no? Por lo menos la que planteaban hoy los editoriales del País, del periódico de Cataluña y de La Vanguardia, pidiendo elecciones, buscando una fórmula que evite el enfrentamiento. Yo creo que ahora todos deberíamos estar intentando evitar el enfrentamiento,
pues,
sobre todo.
Lluís Corominas...
Y los resultados, pero... porque además otra cosa, y acabo con esto.
A mí me gustaría...
Cuando contestar. Cataluña, si en Cataluña vamos a una situación de conflictividad social, de todo, política, institucional, etcétera, etcétera, no, y va a haber problemas económicos, no pensemos que nosotros, España, se va a ir de rositas y no nos va a pasar nada. Yo estoy como... Cataluña
ya
es una parte muy importante de España.
Ya nos está pasando,
No, pero es que los efectos van a ser más graves, en mi opinión. Pero todo eso está ahí encima de la mesa. Puede suceder o no puede suceder, pero políticos responsables deberían de tener en cuenta esta hipótesis desde mi punto de vista.
Pero es que tu argumento, y te lo digo con todos los respetos del mundo, nos conduce al absurdo.
No.
Porque si son muy malos los independentistas que se han llevado por delante el marco constitucional, y son muy incapaces los que tienen enfrente, que no han podido encauzar la situación por el lado del consenso, bien, eso ya lo sabemos. Ahora, la situación, de hecho, pues la situación objetiva, de hecho, es que hay un parlamento que ha declarado la independencia, y además lo va a hacer por segunda vez por si hubiera habido dudas la anterior. Ante esa situación, a mí te digo una cosa, a mí la poesía pastoril está muy bien. Me encanta la poesía pastoril. Pero esas apelaciones al diálogo, al consenso, a recuperar los puentes, cuando hay una parte de España, el Parlamento catalán, la mayoría independentista del Parlamento catalán, que de manera unilateral, es decir, porque me da la gana, y al margen del Estado de Derecho, que me tendría que incumbir como cualquiera, doy el paso y rompo con España, yo creo que en el puro sentido común, y además el sentido jurídico en cualquier país del mundo, llevaría a activar aquellos instrumentos legales que impidan que estos señores se salgan con la suya.
Hay muchas maneras
porque
de aplicarlos.
Según tú,
porque según los juristas,
no me cuentes juristas, por favor.
Sí,
hay sentencias del Tribunal Constitucional.
Sí, hay juristas que dicen cómo se aplica el 155, cómo no se deja
a
aplicar.
A mí me da igual que las discrepancias de los juristas.
Ahí estamos. Solo hay una verdad, Jaime.
Por favor.
Solo hay una verdad.
Por favor.
Esta.
Pero vamos a ver.
Toma la medicina y ya está.
Vamos a ver.
Y esa es la solución.
Déjame que te diga una cosa. Mira.
Vale.
Una llamada.
Gente constitucionalista, maestros en el arte jurídico, mucha. Tribunal Constitucional del Reino de España, uno solo. Y se ha pronunciado de manera indubitable en el sentido de que lo que se celebró el 1 de octubre era nulo. Es decir, era completamente inconstitucional.
Y ahora estamos hablando
ahora de eso. Seguís con la discusión.
Estamos hablando de eso.
Seguís con la discusión enseguida, pero antes, desde el grupo mixto, ha sido designado senador de esta comisión que tiene que poner en marcha el 155, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas. Señor Yanguas, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fíjese cómo está aquí, solo dos, ¿eh? No crea que hay más más personas, pero fíjese la controversia que hay. No me imagino lo que puede pasar entre 27 personas que tienen que poner en marcha todo esto. Cuénteme cuál es la actitud que tienen a día de hoy.
Bueno, pues en el Grupo Mixto del Senado, la verdad es que somos ahora mismo 11 senadores de 7 partidos políticos diferentes y una parte del azar, vaya, tuvo...
Sí.
Me tocó a mí, ¿no?, ser miembro de la comisión y ser portavoz por parte de Unión del Pueblo Navarro y el grupo parlamentario mixto en el Senado. Hombre, en el Senado todas las comisiones están muy regladas y yo creo que al final de los debates pues saldrá una ponencia y después de esa ponencia habrá una resolución que tendremos que votar en el Senado. Y cada uno expondrá en la Cámara Alta, en el Senado, pues su lo que piensa, ¿no?, su pensamiento.
Francisco Javier, ¿hubiera preferido no estar...? Ya que el azar le ha situado ahí, ¿hubiera preferido no tener que estar en esta comisión?
No, muy al contrario, porque yo era portavoz de la Comisión General de Comunidades Autónomas y un compañero mío de Ciudadanos era el portavoz en la Comisión de Constitucional. Los dos queríamos estar y ahí fue cuando lo sorteamos y me tocó a mí. Al contrario, yo acepto toda la responsabilidad que ha caído encima y que la estoy viviendo en estos días. Los medios de comunicación os estáis ocupando del Senado de España y de cuál es el periplo que va a llevar esta resolución del Consejo de Ministros del artículo 155 y al contrario, tenemos muy claro en mi partido, en Unión del Pueblo Navarro, nuestro voto afirmativo a la aplicación de ese artículo y así lo haré constar a partir de mañana, luego en la ponencia, en la comisión y en el próximo pleno que se celebrará. Sí que es cierto que si hay cambios, por supuesto, en el Senado, pues también tenemos los mecanismos adecuados para, a través de enmiendas, modificar esas medidas que han venido del Consejo de Ministros, como cualquier otra ley que llega a la Cámara Alta y se modifica.
Francisco Javier, ¿esperan algún cambio, quizá, que de esto se está hablando mucho hoy también? ¿Puede haber algún cambio en Carles Puigdemont y en su posición?
Hay un artículo en el reglamento del Senado, que es el 56, del que no se ha hablado, que dice que cualquier presidente de comunidad autónoma puede pedir, solicitar, comparecer en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Eso en esta legislatura no se ha producido. El señor Puigdemont, si lo hubiera pedido, tenemos obligación en el Senado de recibirle. Él no ha querido ese formato y hoy parece que por la prensa nos estamos enterando de que puede venir a la comisión o incluso al propio pleno. Nosotros, desde mi partido, desde Unión del Pueblo Navarro, queremos y deseamos que venga, que se quede esas explicaciones y a nosotros lo que nos gustaría escuchar es que volviera a la legalidad, convocara unas elecciones autonómicas dentro de la legalidad y de acuerdo a lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, todo lo que se hizo, todo lo que se ha venido haciendo en el Parlamento catalán, para mí es nulo de pleno derecho a la vista de la sentencia clara por unanimidad, también esto es importante, de nuestro máximo órgano de visión de la Constitución o de interpretación de la Constitución, que ya es el Constitucional.
¿Y cree, señor Yanguas, que es posible ese escenario, que vuelva a la legalidad?
Pues ahora mismo, no sé, en política yo digo que nada ocurre o casi nada, menos mi participación en esta comisión, que sí ha sido un poco por casualidad. Lo demás, yo creo que nada ocurre por casualidad. Yo creo que a la vista de todas las presiones que está habiendo y tensiones, y sobre todo el abismo al que está llevando, yo creo, este dirigente catalán a la propia comunidad autónoma, la huida de las empresas a otras comunidades autónomas, como por ejemplo a Navarra también ha venido alguna, yo creo que eso les tiene que estar haciendo pensar y el Senado es un buen lugar, para comenzar un diálogo, pero un diálogo entre dos personas que están dentro de la legalidad, no en una legalidad paralela del Constitucional ha tumbado por unanimidad, sin que incluso los propios letrados del Parlamento pues también lo dijeron. Es que, claro, yo estoy ahora repasando el derecho administrativo que estudié en la carrera y cuando escucho a dirigentes políticos catalanes y algunos independentistas decir lo que dicen, claro, se están obviando todo lo que es nuestro sistema de división de poderes, el derecho administrativo, el derecho político, y claro, yo no sé a qué atenerme, desde luego.
Desde luego, pues imagínese nosotros los periodistas, claro. Estamos igual, ¿no? Exactamente igual, y repasando también todo tipo de derechos, porque también debemos estar informados. Estamos pendientes de todo lo que ustedes hagan en las próximas horas, próximos días. Francisco Javier Yanguas, gracias y le deseo muchísima suerte también, ¿eh?
Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Son las 4:29. Seguimos aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes. O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina. Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, Noche Mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 4:30. Carlos Honorato, querías contarnos...
¿Qué quieres que sea, bombero o pirómano? ¿Qué quieres?
Pídete. Yo prefiero bombero.
Ya, pero es que está la cosa más para pirómano. Lo que ha dicho Rufián, por ejemplo, es que, a ver, yo... Este señor es diputado en las Cortes y ha dicho... Habrá resistencia frente a los que quieran ganar a la fuerza lo que no ganaron en las urnas. Entonces, algunos tuiteros ya le responden al señor Rufián, le dicen ganar en las urnas... No te da derecho a infringir la ley de la mayoría de los españoles. Y otro le recuerda su salario anual. Bueno, él no se lo ha puesto, es el que tienen todos los diputados. En todo caso, que lo de la resistencia pacífica o no va a estar encima de la mesa.
Claro, y va en la línea de lo que ha dicho la CUP, ¿no? Ana Gabriel ha dicho que como protesta a la agresión, ella dice así, del 155... proclama esa llamada a la ciudadanía a la desobediencia civil masiva, que eso no sé por qué pasa, por no pagar, por ejemplo.
Bueno, yo creo que tendrá muchas formas, ya veremos a ver.
Por no ir a trabajar.
Ya veremos a ver en qué forma se manifiesta, ¿no? Y qué fuerza tienen para impedir todo eso. Estamos aquí hablando de un golpe de fuerza por ambas partes para intentar ver quién... doblega al otro. Este es el tema. El Estado, evidentemente, es mucho más fuerte.
Golpes de fuerzas por ambas partes con una diferencia. Uno es legal y otro es meridianamente ilegal. No, es que no se puede jugar al que malos son los dos, ¿no?
No, perdona. Yo ya he dejado clara mi posición a ese respecto. Pero bueno, yo, por ejemplo, hablando de medidas, porque a mí lo que me preocupa es cómo encontramos fórmulas que impidan entrar en ese abismo al que vamos de cabeza. Bien.
Abismo, mí, o sea, no ves que haya una solución de repente creo, ya, que empecemos
creo, bueno,
a hablar.
Hay incertidumbre. Yo, mira, hace poco estaba revisando precisamente una película, El Polvorín, de Goran Paskaljevic, sobre que donde no hay guerra todavía en Yugoslavia, ¿no? Sobre la violencia que se empieza a generar entre unos y otros. Y también he estado viendo otra obra de teatro que recomienda a todo el mundo, Incendios, ¿no? De un libanés canadiense, una obra fantástica. Que habla precisamente de los conflictos que se generan y que además uno pierde la memoria de cuándo empezaron los agravios y ya está todo el mundo imbuido en la violencia, en el desastre. Esperemos que no lleguemos aquí a lo que es Oriente Medio, evidentemente, pero de todas las maneras, es verdad, en Cataluña aspiraban a ser Quebec y se están quedando con Kosovo y en Kosovo hubo mucha violencia y hubo un drama para todos. Y yo creo que eso
estás
es lo que...
Estás venga a pronunciar la palabra violencia.
No,
cuando
hablo violencia, hablo violencia ya no solamente violencia física. Estoy hablando de violencia porque, vamos a ver si hay resistencia pacífica. Me da igual. ¿Qué resistencia haber en las instituciones? El gobierno tendrá que empezar a... ¿cómo va a actuar? ¿Se va a detener a la gente? ¿Cuántos presos, cuánta gente se va a detener en Cataluña porque se opongan a este tipo de medidas?
Ninguna.
Lo veremos.
Ninguna. No engañemos y no distorsionemos
la realidad.
Pregunto. La gente en Cataluña podrá ser legítimamente independentista y podrá aspirar a la independencia, pero, naturalmente.
Jaime,
en este país
Jaime,
hay independencia.
Eso es una generalidad.
No. Es que estás siempre que igual. Vamos a ver, déjame terminar, pero me toca a mí que llevas un ratito. Vamos a ver. En Cataluña La gente que es independentista podrá ser legítimamente independentista, porque ser independentista en este país no es un delito. No, lo que es un delito es ser independentista o no independentista y saltarse la ley. Por tanto, lo que ocurrirá en Cataluña es que, naturalmente, los cargos públicos que cometan un delito tendrán que responder ante los tribunales de justicia como responderías tú o yo. Los funcionarios, si no acatan las órdenes dictadas a raíz del 155, podrán ser inhabilitados en su cargo. Porque los funcionarios públicos en Cataluña, en Madrid, en Murcia y en Oviedo, mi tierra, tienen que cumplir la ley. Y a partir de ahí, para. Porque tú, eso de decir, y aquel que quiera echarse a la calle, el que quiera echarse a la calle a manifestarse legítimamente, podrá seguir haciéndolo. No carguemos las cintas con que van a detener a 3 millones de personas, porque no es verdad.
No, lo digo. No, yo no he dicho que vaya a ser. Ojalá no sea verdad. Yo no quiero que sea verdad. Lo que quiero decir es que se abren unas expectativas que vamos a ver en qué acaban. ¿O eso a ti no te preocupa?
Me preocupa, claro que me preocupa. Porque, a todos los españoles nos preocupa un escenario que nunca se ha puesto en marcha y que tiene, naturalmente, te provoca una sensación de dónde pongo el pie. Nunca hemos probado esto. Claro. Ahora bien, yo lo que digo
nunca
parte de España se había declarado unilateralmente independiente.
Pero estamos en otra pantalla, que dicen ahora, ¿no?
En esa otra pantalla lo que está claro es que hay una fuga de empresas de Cataluña. Se eleva ya a 1.302. Vamos a hablar de economía.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Qué momento para hablar de economía con Adolfo Ramírez Morales, director general adjunto del Banco de Santander. Aquí tengo su libro. Es que me puede decir como, ¿os acordáis de Paco Umbral? Hoy no vais a hablar de mi libro. El libro se llama Digitalízate o desaparece. Claves para transformarse y competir en la nueva era. Pero le estaba pidiendo, vamos a hacer una transición, don Adolfo, sobre todo teniendo este dato, Adolfo, teniendo este dato de que hay una fuga de empresas de Cataluña, se eleva ya a 1.302 en vísperas del artículo 155. El último viernes fueron 117 las que abandonaron el domicilio social de Cataluña. Yo solo quiero, en plan genérico, saber cómo están los banqueros en este momento, cuando es lunes, de una semana que llaman decisiva.
Bueno, yo estoy en... Buenas tardes, lo primero. Muchas gracias
por
dejarme compartir estos minutos con vosotros. Yo estoy en el área de tecnología y nosotros lo vemos desde el punto de vista más de sistemas y menos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viviendo y yo creo que lo estamos viviendo en general en España, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista del banco, pues lo que está saliendo en la prensa y lo que estamos viendo, ¿no? Tengo otra opinión muy diferente de esa, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? De las operaciones y de un poco de inquietud de las personas, ¿no? Como tenemos todos, yo creo.
En estos momentos, claro, mojarse, hablar de política es terreno escurridizo, es mejor pasar palabra, ¿no?
Mejor digitalizarse.
Ya imagino. Esto de digitalizarse, o uno desaparece, o se mete en el mundo digital, o no tiene nada que hacer. ¿Esto se refiere a todos los órdenes de la vida?
Bueno, yo lo que he pretendido...
Aquí se habla mucho de liderazgo.
Yo creo que la aproximación que tenemos que hacer a la digitalización y a toda la disrupción tecnológica que está ocurriendo es verlo como una gran oportunidad. Entonces, siempre lo podemos ver como oportunidad, como amenaza, pero realmente es una gran oportunidad y es un tema posiblemente en todos los niveles y a todos los aspectos de actitud, de tener una actitud positiva hacia el cambio y aprovechar y entender lo que está ocurriendo. Desde luego, si no entendemos el cambio que se está produciendo, es muy difícil que lo podamos aprovechar, que podamos aprovechar la oportunidad y que no lo veamos como una amenaza, ¿no? La amenaza la vemos cuando no entendemos las cosas. Yo creo que si entendemos todas las oportunidades que nos dan las tecnologías, las nuevas tecnologías, yo creo que es el paso a dar. Y para eso, pues es un tema de liderazgo. Posiblemente muchas veces cuando dicen, oye, ¿qué hay que hacer para digitalizar la pyme o la empresa? Pues es un tema del líder. Se digitalizan más aquellas personas, aquellas empresas que tienen buenos CEOs, que tienen líderes que quieren cambiar o que tienen dueños de la empresa, de la pequeña empresa, que también está permanentemente viendo qué cosas nuevas aparecen y cómo puede mejorar su empresa y su organización.
¿Cómo sabemos si estamos ante un buen líder? Lo digo porque también se puede hacer una traspolación, ¿no?, hacia el mundo de la política, pero me gustaría saber, liderazgo, qué condiciones tiene que tener una persona para saber qué es líder. Yo creo que, no sé si lo primero es pensar en la gente que está detrás.
Pues yo diría que lo primero que tiene que tener posiblemente sea tener esa mente de principiante, de querer aprender y de querer saber lo que está ocurriendo. Porque es muy difícil, como te decía, el poder hacer cosas si no entiendes lo que quieres, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo ahora mismo con todas las novedades, en este caso digitales, ¿no? Pero están pasando muchísimas más cosas en el mundo, muchas que vienen como consecuencia de esta disrupción digital y otras no, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que esté enterado, que quiera entender lo que ocurre y después pensar en esa reflexión de qué quiere hacer con todo eso que está ocurriendo, cómo le afecta a su organización o cómo le afecta a su empresa, si tiene que cambiar cosas, si no las tiene que cambiar, entendiendo también que los cambios que tiene que producir tienen cambios que lo va a hacer las personas que están con él. Y eso también es otro dato muy importante cuando estamos hablando de digitalización, ¿no? Parece que la digitalización la entendemos asociada solo a la tecnología. Y realmente la digitalización lo que va a ser, o los que lo van a hacer, realmente son las personas. Entonces, ese camino de trasladar a las personas esa oportunidad y de promover que las personas en las organizaciones tengan esa inquietud por aprender y por mejorar y por innovar, yo creo que eso es lo que tiene que hacer un verdadero líder, ¿no?
Usted dice a mí...
No, no me vas a tutear.
Bueno, vale, pues empezamos a tutearnos. El liderazgo, dices aquí en este libro, como talento, como el talento es móvil, el talento que no se aprecia, se deprecia. O sea que realmente hay que cultivarlo, pero si uno no se pone las pilas, resulta que ese talento está perdiendo ya. Esto es como los coches,
esto,
¿no?
Va muy rápido. Y entonces ese talento tienes que estar permanentemente alimentándolo. Esa inquietud por estar permanentemente alimentando el talento es el que te da esas muchísimas más posibilidades. Y lo que ocurre, a diferencia de otras épocas, es que ahora los cambios son muy rápidos. Y posiblemente antes podías estar móvil durante 2-3 años y no pasaba nada. Y hoy, casi en un mes, han pasado cosas distintas que te sorprenden y que antes no nos podíamos imaginar, ¿no? Las organizaciones normalmente hacíamos planes a 3-5 años y posiblemente ahora, de hacer un plan a 3 años, cuando ha pasado el año lo tienes que hacer completamente nuevo. Entonces es mejor casi no dedicar mucho tiempo al tercer año y focalizarte mucho en aprender y en estar al día de lo que está ocurriendo hoy, ¿no?
No sé si vosotros estáis al día, digitalizados absolutamente.
No, mira, hay estos días un anuncio que me parece delicioso, que es una compañía de teléfono, que aparece el vicepresidente, creo que es de Apple.
Ah, sí, sí, es verdad, es bueno, ¿eh?
Y se presenta como un becario porque él empezó con Steve Jobs y lanza una frase bajo la melodía de Somos absolutamente principiantes, la canción de David Bowie, y dice, en la era de la digitalización todos somos absolutamente principiantes. Pero claro, en 10 años lo que hemos recorrido es brutal. Es muy emotivo, pero la pregunta es... Todos somos absolutamente principiantes, pero hay más principiantes que otros, básicamente por cuestiones de edad. Hay mucha gente que la adaptación al proceso de digitalización le cuesta mucho más. ¿Cómo hace un banco a la hora de plantearse que efectivamente no todos tenemos, por razón de edad, la misma capacidad de digitalización? Mi hijo ha nacido digitalizado. Sí, su padre, por muchas lecciones que lleve, nunca llegará al nivel de digitalización de mi hijo, estoy completamente convencido.
Estamos en la misma situación, mi hijo también ha nacido, ya digitalizado, y yo, también por mi profesión, tengo que estar más digital posiblemente que muchos, ¿no? Pero yo creo que, yo diría dos cosas. Lo primero, cuando hablas de principiante, yo creo que lo importante es tener esa mente, ¿vale? Puedes ser principiante, muchos somos principiantes, pero es tener esa actitud de tener la mente, de saber que eres principiante. Porque cuando eres principiante, quieres aprender. Cuando eres un sabio, ya como lo sabes todo, ya pues parece que quieres aprenderme, y eso también pasa mucho y es una diferencia que yo creo es muy importante, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde el banco es hablar muchísimo con clientes, hablar muchísimo con oficinas donde van clientes que pueden ser menos digitales y ver realmente qué es lo que, cómo podemos acceder a ellos y cómo ellos pueden acceder al banco, ¿no? Porque esta es una relación lógicamente mutua, ¿no? Entonces estamos haciendo, pues por ejemplo ahora hemos sacado una campaña de Digilosofía que lo que trata es de aproximar el banco hacia clientes, hacia más clientes, ¿no?
Entonces en esa Digilosofía.
Sí, Digilosofía es la filosofía.
No lo habías visto.
Sí, la tienes que haber visto, Nieves. Está lleno España de Digilosofía, que es un poco eso. Es cómo trasladamos.
Pero se sale de lo que es meramente bancario, o sea, es algo más.
Sí, porque es que la banca cada vez va a ser algo más. En las relaciones de los clientes, del banco con los clientes, cada vez va a ser algo más. Va a ser una relación de confianza, que siempre la ha sido, y que si en algún momento ha bajado, pues ahora hay que recuperarla y hay que recuperarla con mucha fuerza.
¿Qué cree que se ha perdido?
No, yo creo que ha habido un momento durante la crisis que ha bajado y es porque es así, es una realidad, y yo creo que la banca tiene que recuperar esa confianza y yo creo que es muy bueno, hablando de España, es muy bueno para la competitividad del país que la banca vuelva a recoger y a retomar los índices de confianza que siempre ha tenido. Y eso posiblemente también la banca puede hacer muchísimo en ayudar a la digitalización de las pymes y del país. Muchísimo, porque tiene la relación. Si hace las cosas sencillas, si hace las cosas transparentes, pues puede ayudar muchísimo a que esa confianza y esa digitalización del país en sus determinados entornos económicos ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues hablar mucho con los clientes, entender cuáles son las necesidades, que las necesidades del cliente son distintas del millennial, de las personas de mi edad, de nuestra edad, y entonces eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Distintas soluciones para distintas necesidades, ¿no?
Ajá, usted dice escuchar, entender, sorprender, se dice en uno de los capítulos, sí.
Yo creo que se ha producido un fenómeno. En primer lugar, yo creo que en nuestro país, y creo que se ha valorado muy poco, el esfuerzo que han hecho millones de personas por digitalizarse de una manera, y con muy poca inversión en formación, tanto institucionalmente como desde las empresas. Yo creo que gran parte de la productividad que ha crecido en España, o sea, la base de la utilización de las nuevas tecnologías, la ha puesto la gente con su esfuerzo, comprando sus ordenadores, etcétera, etcétera. Y creo que eso se ha reconocido muy poco por los grandes empresarios, por los responsables políticos, y se ha invertido muy poco en formación. Y se sigue invirtiendo muy poco en formación. Y yo no sé si has visto la película de Joe Daniel Blake, de Ken Loach, ¿no? Donde hay personas que en este momento la brecha digital, ya nadie habla de la brecha digital, pero hay una enorme brecha digital, sobre todo entre las personas mayores y con los bancos. Yo creo que se ha producido un fenómeno que no sé si...
países. Claro,
yo creo que también, no sé si la campaña que estáis haciendo tiene que ver con eso, pero realmente... También, es decir, la digitalización ha llevado a que mucha gente no vaya, y la reducción de las oficinas, es decir, etcétera, etcétera, no vaya a las oficinas y no tenga interlocutores. Y eso nos pasa todos los días con los bancos, con las grandes empresas, donde para hablar con una persona física que te escuche y entienda lo que quieres decir, es muy difícil. No sé si vais a abordar ese problema, porque el mundo analógico, después de lo digital, seguirá existiendo y es el futuro, desde mi punto de vista.
Nosotros ahora mismo tenemos... Me parece que con el Popular estamos cercanos a las 5.000 oficinas. Entonces, muchas veces cuando me preguntan en mesas redondas, ¿no?, qué va a pasar con las oficinas, nosotros la respuesta es muy sencilla. Tendremos oficinas mientras nuestros clientes quieran oficinas. Y nuestras oficinas se visitan 130 veces de media al día a la oficina. Hay unas que estarán 500, otras estarán 50, en función de los sitios, ¿no? Es decir, nosotros nuestra relación con los clientes es una relación, que es el palabra este que se ha inventado del omnicanal, pero realmente es que la oficina son los canales, pues con el cliente te relacionas por teléfono, te relacionas con el ordenador, te relacionas en la oficina. Hay muchos clientes nuestros que van a las oficinas y que van bastante a las oficinas y van a seguir yendo a las oficinas. Lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos, es que cuando vas a la oficina, pues realmente vayamos hacia aportar más valor al cliente, ¿no? Hay cosas que tenemos que enseñar al cliente porque es así y hay que enseñar. Pues está dando una paradoja muy interesante con lo que dices, que el sitio donde mayor podemos facilitar al cliente, enseñar al cliente a ser un poquito más digital, que le viene muy bien al cliente porque podrá hacer otras cosas que ahora no puede hacer, son las oficinas. Es decir, las oficinas se están convirtiendo también en centros donde enseñas a los clientes a cómo tienes que utilizar las herramientas digitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Que sean muy sencillas. Y en eso yo creo que también es muy, tenemos que avanzar también todos mucho, ¿no? En que realmente cuando estás utilizando una operación en el móvil, esta operación que hagas en el móvil sea de acuerdo con esa generación y cómo lo quieres utilizar, ¿no? Y en eso es donde tienes que ver qué distintas aplicaciones, qué distintas cosas tienes que hacer para cada tipología de cliente, ¿no?
Ahora, ¿la gente mayor se fía?
Cada vez más.
Cada vez más. ¿Desconfían un poco? A ver si me cogen el dato.
Fíjate, yo creo que posiblemente cada vez va incrementándose las personas que van utilizando y que se van convirtiendo más, un poquito más digitales, ¿no? Siguen utilizando la oficina, pero hay determinadas cosas, empiezas por consultar el saldo, empiezas por consultar cosas que tienen un menor riesgo de pérdida de información y cada vez vas haciendo más cosas, ¿no? Uh-huh. Y en todo lo que hacemos muchas veces en las oficinas, te llevo al cajero y te enseño cómo lo tienes que hacer, o te enseño el app y te digo cómo puedes consultar tú los saldos sin que tengas que venir a la ventanilla a consultarlo. Y si quieres venir, pues vienes y lo consultas, ¿no? Yo creo que es buscar ese equilibrio entre lo físico y lo digital. Y entendiendo también que tenemos una diversidad de clientes, que no son solo son dos generaciones, casi, que incluso con las herramientas que tenemos hoy, somos capaces de personalizar qué es lo que quieras y cómo te puedo ayudar más, ¿no? Eso es lo que nos traen las nuevas tecnologías, esa personalización que hasta ahora no estaba, ¿no?
Uh-huh. Estamos viendo aquí el libro, un libro que da claves para transformarse y competir en la nueva era. ¿Por qué no nos da alguna de esas claves para transformarnos?
Pues yo diría una que empieza el libro así, y para mí es la fundamental, es que se entienda que antes de empezar a hacer inversiones en las organizaciones, en las empresas, entendamos qué es lo que ocurre. O sea, no tiene ningún sentido empezar a invertir en Big Data o empezar a invertir en Cloud si no sabes cómo va a evolucionar tu negocio. Es absurdo, es una pérdida de inversión y de rentabilidad clara, ¿no? Entonces, lo que trato de llevar a cabo en el libro es una especie de itinerario. Es un itinerario que empieza entendiendo que han cambiado nuestros comportamientos como clientes y como consumidores. De hecho, en algún momento en el libro hablo que como clientes tenemos superpoderes porque realmente podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Podemos comparar, podemos compartir, podemos elegir en tiempo real. Compartir en las redes sociales es un gran poder que, según se va utilizando y se utilizará más, realmente te hace reflexionar muchísimo a las empresas. Algunas empresas incluso les ha hecho cambiar sus programas de marketing, les ha hecho cambiar muchísimas, incluso su estrategia, porque han visto que eso que estaban haciendo no era el camino que querían los clientes, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que han cambiado los comportamientos de los clientes y que tienes que cambiar tu estrategia, después de esa reflexión lo que tienes que entender es, dentro de tu organización, y no solo de tecnología, no solo de marketing, qué es lo que tienes que cambiar y qué es lo que tienes que evolucionar. Y posiblemente tengas que empezar por la cultura y tengas que empezar por las personas, porque es muy difícil llevar a cabo una estrategia, por mucho dinero que inviertas en tecnología, si la cultura y las personas de la organización no están alineadas con tu modelo y con lo que quieres hacer, ¿no? Es prácticamente imposible.
Pero también el problema de nuestro país es que las empresas son muy pequeñas, ¿no? Tenemos una estructura empresarial muy reducida, que hace que en muchos casos sea muy difícil que aquellos que lideran esas empresas tengan la posibilidad, ni siquiera el tiempo, para ocuparse de esto que dices. Eso es otro gran abismo. Por eso decía que el problema de la formación, el problema de que como sociedad se aborda ese tema, no...
Fíjate, nosotros tenemos... Bueno, lógicamente estoy hablando de Santander y voy a decir lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no digo que no haya otros competidores que lo estén haciendo también, ¿eh? Pero yo hablo de Santander. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es un programa de digitalización de las pymes y de digitalización de nuestros clientes. ¿Cómo puedes ayudar ahí? Pues ahí puedes ayudar fundamentalmente trasladando nuestro conocimiento hacia la pyme. ¿Y esto en qué significa? Pues significa que nosotros podemos poner a disposición de las pymes información de CRM, información de sus clientes, porque sabemos si ellos nos autorizan, nosotros le podemos decir, oye, pues estas son tus ventas, estas son tus relaciones y pueden crecer. Nosotros podemos dar a los clientes, y lo estamos viendo, servicios de cloud mucho más, para que tengan acceso a esa tecnología y tengan acceso a esa digitalización sin tener que hacer grandes inversiones, porque nosotros lo podemos dar dentro de nuestra oferta. Entonces, posiblemente lo que ocurra es que los bancos, además de su oferta financiera, lo que tengan que hacer es una oferta muchísimo más completa de relación con el cliente, donde entren otros servicios que no sean puramente financieros, que no sea el crédito, sino que les dé servicios de cloud, o les dé servicios de CRM, o les dé servicios digitales que de alguna forma complementan las necesidades que tiene esa organización, ¿no? Y eso lo estamos haciendo, y eso realmente yo creo que es un camino que es rápido y sencillo de realizar, ¿no?
Perdonadme, porque ¿qué están diciendo? Yo he pedido la palabra también. Las redes, a ver.
En entre
las redes.
Otros, yo me dirijo como portavoz, estamos hablando de desapariciones, y yo hay una pregunta aquí que sale cada dos por tres. ¿Desaparecerá el dinero en metálico?
Pues yo creo que no.
¿Pagaremos con el móvil?
No, pagaremos con el móvil seguro. Bueno, ya pagamos con el móvil, ya pagamos mucho con el móvil, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Sí. Y va creciendo bastante. Yo creo que no del todo, pero que posiblemente si utilizamos, imagínate, un 80-20, 80% el efectivo y un 20% digital, pues esto irá cambiando y al final terminaremos pagando un 80% digital, porque cada vez va a ser más seguro, va a haber más ofertas, va a estar más integrado en lo que es el proceso de compra-venta, y va a ser así, y solo pagaremos un 20% en efectivo.
O sea, ¿no? Que desaparecerá dinero y desaparecerá la tarjeta. Al final, solo con el móvil ya está todo
iremos
hecho,
con
¿no?
El móvil, claro. Claro, hoy ya lo hacemos todo con el móvil.
Es como la novia.
O sea, porque es una cosa mucho más sencilla.
El dinero,
¿no?,
volverá a ser lo que es, una convención, ¿no?
Sí.
Ay, yo no sé, tengo que deciros, no sé si me gusta, pero es lo que hay, no sé si me gusta.
No, pero
yo creo que,
otra cosa
estará
que
depositado,
yo quería,
estará que yo depositado, apuntar, bueno, estará depositado.
Que quería recomendar, creo que es el lenguaje, porque se has dicho CRM,
sí.
Se utiliza un lenguaje que muchísima
gente...
la
única,
Pero que muchísima gente...
Se ha escapado.
No sabe lo que es.
No sabe lo que es y no lo entiende, pero sobre todo... En un idioma como el nuestro se hace muy poco esfuerzo por traducir las cosas, y creo que sería más un nicho también de trabajo, y sobre todo porque estamos hablando de 500 millones de personas hispanohablantes, en unos años serán 700 y sigue creciendo, y a veces...
No puedo estar más de acuerdo, que he intentado por todos los medios el utilizar de hecho yo creo que hay una gran oportunidad desde España, de ayudar en todos los temas digitales y el trasladar, porque si ves todos los documentos, todos los manuales, todos los grandes libros que hay sobre la digitalización, sobre la disrupción, sobre cualquier terminología, están en inglés, y yo creo que desde nuestro país tenemos una gran oportunidad de trasladar estas ideas de una forma sencilla hacia el resto. Bueno, no puedo estar más de acuerdo.
¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en el futuro? Esta es la pregunta. Si ustedes quieren la respuesta, tienen que hacerse con Digitalízate o Desaparece, las claves para transformarse y competir en la nueva era. Adolfo Ramírez Morales, muchísimas gracias, director adjunto del Banco de Santander. Y de paso, le voy a pedir un crédito, pero se lo voy a pedir...
Digital. Muy bien.
Se lo voy a pedir digital.
Digital te hacen un poquito menos de...
Te hacen un descuento, ¿no? Te hacen un descuento. Quería, antes de concluir, con la presencia de Adolfo, que hiciéramos hincapié en esta semana en la que hemos entrado, que realmente...
Muchas gracias, un placer. Nada,
Adolfo, que los políticos también se tienen que digitalizar, si no, en fin.
Yo recuerdo en el Congreso de los Diputados, yo decía, bueno, toda esta gente que decide sobre la digitalización y tal, y casi ninguno en un momento, ahora ya no, pero hubo una época en que casi ninguno usaba los ordenadores.
Y sabía nada. Tengo que decir una cosa, toda la gran batalla política del 1 de noviembre.
Sí.
Sobre el referéndum ilegal, estuvo basado en el pilar de la digitalización. Es decir, era una cuestión informática. Es decir, quien se llevaba el pez al agua en cuestión informática, ese ganaba la partida. Y tengo que decir, con hondo dolor de mi corazón, que ya la Generalitat, pese a todos los esfuerzos de la policía y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, fueron más hábiles. Y lo ha dicho Puigdemont, si no hubiera sido por los temas informáticos de la Generalitat de Cataluña, el referéndum hubiera fracasado.
Yo os digo una cosa, ¿sabéis que hay muchos escritores que siguen con el boli y con el lápiz y con la pluma? Sí.
Hay un mundo después analógico. El mundo será analógico cuando los ordenadores lo hagan todo. Cuando
estará
los robots,
de moda
cuando
ser analógico.
Todo esté automatizado, tendremos tiempo para lo analógico
con
y
la
físico.
Pluma, pero van a sacar dinero con el móvil.
Eso. Bueno, no lo sé. Yo lo único que le pido a Adolfo Ramírez es que podamos siempre ir a alguna oficina y que nos atienda un ser humano. De
eso,
verdad.
Seguro.
Eso seguro,
eso
¿no?
Eso te lo puedo asegurar.
No, no acabaremos hablando con las máquinas expendedoras de
dinero. Si tú como
cliente
quieres hablar y quieres ir a la oficina, habrá una oficina.
Bueno, pues no sabe cómo se lo agradezco, porque yo desde luego, ¿creéis que yo voy a pagar con...
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso hombre, no tiene nada que ver, seguro que sí.
Hace 10 años...
Podrás ir a la oficina una vez que querrás pagar...
En el móvil no le dirás.
Hace
10
años nadie compraba por internet y ahora compra todo el mundo, hasta mi abuela.
Ya.
Porque
sí,
tienes una abuela
sí.
muy moderna.
No, ya no tengo abuela, pobrecita, ya murió. Pero...
Ya, era un decir, era, sí, era un decir, decir, ¿no? Decir. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, Adolfo Ramírez Morales, gracias de verdad por haber estado aquí, y a vosotros que hoy estáis de un discutidor,
bueno,
más que nunca,
morir,
¿eh?
Me iba a morir.
No, y encima luego se llevan bien,
si
es increíble.
Si él fuera Puigdemont y yo...
A ver, dime,
ya
dime aquí.
Lo arreglado.
Si él fuera Puigdemont y yo fuera Rajoy, todavía me llegaba.
¿Lo habíais arreglado?
De alguna manera lo hubiéramos arreglado.
Oye, pues...
Esperemos que lo hagan, esperemos que lo hagan. Yo sobre todo creo, de verdad, y lo digo, el tema de las elecciones sería la única solución, por lo menos para hacer un impasse. Y que todo el mundo se resitúe y se reflexione, ¿no?
Pues así, reflexionamos. Veremos. Nos quedamos con esto. Vamos ya camino de la segunda hora. Gracias a todos ustedes. Seguimos aquí en Madrid Directo. No se olviden. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La cadena RIU acaba de comenzar las obras de su proyecto en el edificio España, con el fin de rehabilitarlo y abrir un complejo hotelero a mediados de 2019, después de estar 11 años cerrado. Hoy ha tenido lugar el acto oficial del inicio de las obras, presidido por el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo.
Por fin, 11 años después, han empezado las obras de rehabilitación del edificio España, y lo que están haciendo en este momento es instalar el andamio con el que van a rehabilitar la fachada. Nos han dicho más o menos que el montaje del andamio supondrá un mes y en torno a mediados, hacia el 20 de noviembre, ya estarán en disposición de empezar la obra de rehabilitación.
Pues a pesar de que tenga que haber obras, los madrileños están conformes con que este emblemático inmueble vuelva a tener uso.
Me parece bien, mientras respete la fachada del edificio, porque al final es un edificio emblemático de Madrid que lleva años sin que le den uso. Así que le den más vida a este edificio tendría por lo menos lógica.
Este lunes se han vuelto a repetir las colas de viajeros y los retrasos en el intercambiador de Moncloa, en la tercera semana de huelga de los conductores de autobuses de Irubús, los que dan servicio a 26 localidades de la Sierra Oeste de Madrid. Mañana volverán a parar durante todo el día en protestas por sus condiciones laborales. Los usuarios denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos.
Sí, han saboteado uno de los autobuses de la línea 664... y tampoco están cumpliendo con los servicios mínimos que han garantizado.
No, yo ya he perdido dos exámenes, estoy en segundo bachillerato y no puedo hacer otra cosa.
Estamos hartitos de esto ya, a ver si le buscan alguna solución.
El hombre de 68 años que resultó herido muy grave anoche al ser golpeado con un martillo en la cabeza por su hija de 23 se encuentra grave, pero estable en la UBI del Hospital Clínico de Madrid tras ser intervenido quirúrgicamente. Los hechos ocurrieron en el distrito centro, cerca de la iglesia de San Francisco el Grande, por motivos que investiga ya la Policía Nacional. La joven se entregó a continuación voluntariamente en la comisaría, reconociendo que había golpeado a su padre. Y el presidente catalán, Carles Puigdemont, está sopesando comparecer en el Senado para exponer su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont puede comparecer en la Cámara Alta para hacer sus alegaciones a esas medidas acordadas por el Gobierno, pero solo podrá hacerlo el jueves a partir de las 5 de la tarde, como explica el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.
Pausada, con mucha generosidad y respetando todo. Lo que tampoco puede el Senado es someterse a los criterios y horarios que pongan otros.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos ya en busca de la última hora del estado de la circulación en las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no se registran incidencias o retenciones importantes en la red de carreteras de la comunidad. La conducción es cómoda, tanto en los accesos a la capital como en la red de carreteras secundarias. Les recordamos, eso sí, que a lo largo de esta semana se va a realizar una campaña especial de vigilancia en vías convencionales, así que, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no se relajen cuando realicen desplazamientos cortos.
Gracias, pues de momento es todo. Volvemos a repasar las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6:00 de la tarde. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Estamos ya en esta segunda hora sentados. Hemos ocupado posiciones para narrarles a ustedes toda la actualidad que tiene que ver con el mundo de la cultura. Hoy, aparte de Maite, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De Consuelo, muy ¿qué tal? Tardes. Consuelo Font, Juan Carlos Pérez, de La
buenas
Fuente,
tardes,
que no me olviden.
Muy buenas tardes. ¿Te gusta el de La Fuente? Es que es agua fresca.
¿Verdad? Bueno, esto es mamá, ¿no?
Sí, exacto. El Pérez es del papá.
Somos Font y Fuente. Font, Cataluña y España.
Font y Fuente y López. Font, Fuente,
Cataluña
López.
Y España, no, querida mía. Todo España, Cataluña y el resto de España. Sí.
Honorato, muy buenas. Seguimos aquí, tú, la vista te va a fallar de tanto
qué?
Fijarte en...
No, me ¿no? pongo la letra muy grande, así leo bien.
Bien, bien, sí. Bien, bien. Bueno, no sé si estáis viendo a la invitada que hoy nos acompaña. Ella es Geno Machado, más conocida como Geno, que vuelve a los escenarios después de varios años de ausencia. Yo tengo que decir que ya he estado con ella este fin de semana. Sí. Hemos estado en León, ¿verdad?
Sí, en León, en una gala maravillosa de la Fundación Isabel Genio. Ha sido fantástico poder poner granito de arena para colaborar en poder investigar
para
en
las enfermedades raras. Sí. Raras, efectivamente. Estamos hablando de 3.000 personas a las que la vida un día les cambió. Y a ellos y a las familias.
Totalmente.
¿No? Entonces fue muy emocionante, sí. Muy bonito compartir con ella, que no deja de ser una madre peleona, luchadora, sí. ¿Verdad? Pues ahí hemos estado, un grupo de gente dispuestos a echar una mano lo que haga falta. Y ahí ya te he visto cantar.
Sí,
single. O sea, sí, tu sí. Single. Y te he visto con mucha fuerza, Geno.
Sí, tenía muchas ganas. Es que no... Estaba dedicándome a la música, pero en otra, como más, en otra rama, ¿no? Pero tenía ganas de escenario. Yo soy muy de carne de escenario. Tenía
pues sabes ganas. Que hoy se cumplen 16 años y un día
¿Y un día?
De que tú empezaste en la academia.
Tan pequeñita yo, sí. Porque siempre digo, a ver, tenía 19 años, era mayor de edad, pero no son los 19 de ahora. Que la 19 de ahora, vamos a dejarla ahí, es que las cosas han cambiado mucho, yo era muy, muy ingenua y muy niña, entonces las cosas han cambiado, pero bueno.
¿Y si tú has cambiado mucho en 16 años?
Sí, 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 muchísimo, claro.
Cuéntame, ¿para bien?
Para bien, artísticamente, profesionalmente, me he dedicado a formarme más, a ser mejor en mi profesión, esto de ser cantante es un oficio, no nos olvidemos, ¿no? Y hay que ser mejor siempre y mejorar. Y además, como empecé tan jovencita y tan niña, pues tienes que evolucionar y no estancarte y quedarte ahí, ¿no? Y luego personalmente, claro, ya ser mamá, ser empresaria, crear tu propio negocio, emprendedora, ¿no? Pues claro que uno cambia y los palos que le da la vida a uno.
Claro.
Que ya no es poco.
¿Pero te ha dado algún palo la vida en estos 16 años?
Sí, alguno sí. Que otro sí. La verdad es que sí, que no lo he tenido fácil. He tenido que luchar bastante. Hubo un momento que me quedé sin nada, sin saber qué hacer con mi vida. Y la música, la industria, pues hubo un momento que ya es como que, bueno, se acabó. Me cerraron muchísimas puertas y
¿por ser triunfito?
Sí.
No. ¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Hubo,
siempre
verdad,
lo he dicho que
al
el...
principio se abrieron muchas, pero
no, no,
luego...
todo era de color de rosa.
Pero luego se os cerraron.
A partir del cuarto, quinto año, fue como todo un cerrar de puertas y en todas las narices era como, ¿y ahora qué hago? Y venían otros más y era como una batalla ahí. Entonces dije, bueno, vamos a pensar fríamente, a gestar algo, ¿no? Y así ocurrió lo que tengo ahora, que es mi escuela de formación integral artística.
Qué bueno. De todo esto nos va a hacer un resumen de cómo está tu vida, Maite López. Así que, Maite, vamos con ello.
Genoveva del Carmen Machado Hernández, nacida en Las Palmas, el 12 de mayo de 1982. Vamos a ser indiscretos porque es tan joven que todavía se puede decir. Tiene 35 añitos. Popularmente la conocemos como Geno, después de participar en la primera edición, lo estabais recordando vosotras, de Operación Triunfo. Y después de verla en musicales o formando parte del grupo Fórmula Abierta antes de iniciar su carrera en solitario. Geno, ahora y nos lo contaba, es directora de un centro de entrenamiento vocal de acompañamiento artístico. Desde muy pequeña tenía decidido que se iba a dedicar a la música. Viene de una larga estirpe de artistas. Su padre era guitarrista, también lo es su hermano mayor, mientras que su madre, su abuela y sus tíos son cantantes. O sea que tiene arte por las cuatro ramas.
Toda la familia.
O sea que estaba...
Mi hijo el mayor también canta.
¿También?
Sí. Y ya se sube a los escenarios y todo eso.
¿Le gusta?
¿Cuántos años tiene tu 10, hijo mayor?
Pero es que tiene una voz preciosa y además muy talentosa, porque yo tiene una técnica natural que no hace falta ni... Y digo, me va a enseñar a mí, se va a quedar con el negocio.
¿Tú qué le dices? Baja a estudiar.
Yo lo que quiero es que estudie. De hecho, ya lo he metido en teatro musical y va todas las tardes. Se prepara en danza, se prepara en teatro musical, porque a él le gusta, ¿eh?
Mira.
Pónselo un poquito difícil, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Y tengo que hacerte una pregunta porque tienes dos apellidos que un día como hoy me llena de morbo. Machado y Hernández.
Sí. Cuidado. ¿Y hoy por qué? ¿Vale, pasa algo
pues
pequeño?
Vamos
a hablar no de esto.
Vale.
Pero ¿Machado?
¿Machado?
No. ¿Eres familia de Machado?
No.
Pero llevar ese apellido...
Siento
decírtelo. No, pero es que llevar ese apellido es un peso maravilloso, único, ¿no?
Oye, pues di
es
que
un apellido
sí,
precioso,
mira,
a mí me encanta.
Sí, debe ser un pariente lejano.
Machado... Hernando.
De hecho, no me lo he querido quitar porque...
¿Cómo te lo vas a quitar?
No, que me refiero a que artísticamente me podía haber puesto otro nombre y sin apellido, pero es que me tiene fuerza Machado y a mí me gusta muchísimo.
Y me gusta mucho que hayas montado una empresa, ¿no?
Sí, bueno.
Para... Claro, fíjate, yo es que creo que está muy bien que de vez en cuando todo el que se sube a un escenario tenga que poner dinero por subirse al escenario. Te lo dice
también.
Uno que se produce sus propias obras, ¿no?
Claro.
¿Sabes ya lo que vale un peine, a que sí?
Claro, y además yo produzco también mis propios espectáculos y hago producciones.
Enhorabuena y te doy el pésame también, porque
y termino
lo con... muy bien y muy mal.
Y muy mal también, te digo, sí, verdad, lo sabes tú.
Pero bueno, o sea, yo mi casa hipotecada está...
Totalmente, paredes, hay pérdidas, hay ganancia, pero claro, hay más pérdidas que ganancia.
Bueno, decía, me parece que era Billy Wilder que decía, uno nunca será un gran director si no se ha arruinado por lo menos tres veces de
totalmente.
Pues
de
esperemos
acuerdo.
Que tardemos mucho en la segunda y la tercera, ¿verdad?
Así suena el último trabajo de Geno.
Ay, amor, quiero formar parte de ti, del mundo entero. De la galaxia que hay escrita por tu cuerpo, como Caronte y Plutón son nuestras vidas, la A mayor me lleva siempre a tu sonrisa. Ay, amor, tú eres la estrella que ilumina el firmamento, veloz cometa que va dictando mis sueños, como un satélite de amor por tu mirada. Descubriendo por si acaso tú me amas. Dame 100 bajos de tu cuerpo, dame 100 lunas de tu cielo. Mi amor por ti me desespero, por culpa de todos mis celos. Dame la luz de tu mirada, dame tu amor de madrugada. Por dentro sufro esta agonía, porque tu amor es cosa mía. Ay, 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 ay.
Qué bonito suena, me encanta.
Suena muy bonito.
Qué ritmo, qué fuerza. Oye, nada que envidiar a lo que nos llega de América aquí. O sea,
sí, bueno,
para
tiene
nada.
Raíces latinas, pero porque yo me siento muy cómoda con ese estilo y es también lo que me... yo soy canaria y en Canarias las raíces latinas
claro.
Estamos muy próximos, ¿no? Al charco, ¿no? Y siempre de pequeñita, siempre lo latino ha sido muy, muy... He tenido muchas influencias musicales, pero... me siento cómoda con este estilo y la verdad es que estoy muy contenta con este single.
Es que suena, es que, por favor, vamos a bailar.
Élite de amor por tu mirada. Voy descubriendo, por si acaso tú me amas. Dame 100 barcos de tu cuerpo, dame 100 lunas de tu cielo. Mi amor por ti me desespero, por culpa de todos mis celos. Dame la luz de tu mirada.
Estamos con Geno, que vuelve otra vez a los escenarios. Tu amor es cosa mía, es el último tema que nos trae aquí hasta Madrid Directo. Quiero que sepas, Geno, que vamos a seguir hablando de ti, pero fíjate que Carlos le gusta mucho contarnos
muchas cosas.
Que hubo conciertos míticos en la historia de nuestra
comunidad.
Pero
el que voy a traer no había nacido ella.
No había nacido.
Vamos, seguro.
Pero se lo habrán contado.
Bueno, pues el que traigo hoy es uno que se produjo el domingo 22 de julio de 1990, que si uno cuenta hace 27 años, de nada.
Sí, que nací.
Sí, bueno, di que no, di que no. Y bueno, yo lo podría titular Prince llena el calderón, pero la noche anterior estuvo de juerga. Y comprobado, ¿eh? Porque además traigo los papeles del camión. Esta es la crónica que firmó nuestra compañera Beatriz Cortázar en el ABC. Y anda, que cuenta cada cosa, que bueno.
Pero cuéntanos, ¿qué
bueno,
hizo
pues
antes del
mira,
concierto?
Pues estuvo en Archie. ¿Habéis estado alguna vez en Archie?
Sí,
sí,
muchas,
¿no?
Muchas.
Pues tenía una discoteca, tenía un restaurante. Pues en la parte del restaurante pidió una ensalada y dos licores de café con hielo.
Ya
esto
está ahí,
esto,
me
esto
parece...
es lo que se tomó, que se pueda contar. Y luego se fue a Pachá y estuvo acompañado de dos señoritas, una Liuba Toledo y otra Daniela Bosé. Pero no acabó con ellas, porque nos dice Beatriz aquí en el reportaje que al final se retiró al hotel con otra compañía femenina. Con
¿qué,
otra.
¿Qué hora era?
Tarde. Es que él no dormía nunca, o eso al menos...
Una cosa es no dormir y otra cosa es pasar una noche de farra.
Ya.
Sobre todo por la voz, no, esto escucha. No os lo puede decir
es que estoy Geno. Estoy pensando que como no, luego puede cantar al día siguiente, porque yo me cuido muchísimo. De tanto que me cuido, al final luego... Pero bueno, hay gente que le funciona el irse de juerga y beber mucho.
No lo creas.
Yo no sé.
Escucha,
no, a mí no me
escucha cómo cantó al día siguiente, cosa, escúchalo, sí, míralo.
A ver.
Porque se metería algo.
Oye, por favor.
Hombre... Never meant to cause you
any pain. Los calamares funcionan, ¿eh?
Los calamares funcionan mucho.
Eso no es lo que ha dicho,
bocata,
¿eh?
De calamares.
Esto es Purple Rain, ¿eh? Quiere decir. Bueno, yo os voy a contar más cosas de Prince. Por ejemplo, ¿sabéis
pues
que fue autodidacta?
Fenomenal.
Autodidacta. Aprendió a tocar todos los instrumentos él. Todos.
Bueno, esto ocurre de forma, ¿verdad?, espontánea entre mucha gente que no tiene ni idea, que no tiene formación y de repente empiezan a sacarte una canción y te la sacan
pero
toda.
Eso es más talento, ¿no? Eso es que Prince además es que tenía un talento innato, eso él, y tenía mucho oído y yo tengo compañeros que han aprendido solos, autodidacta, y eso es complicado, ¿eh? Es un mérito.
Pues mérito de él, ¿eh? Que lo hizo todo. Bueno, ¿qué costó el concierto? Pues
en aquel
momento 4.000 pesetas. Traducidos a lo de hoy, 24 euros, pero no es una traducción exacta. Esto hay que actualizarlo, lo he hecho gracias a los compañeros del Instituto Nacional de Estadística y serían unos 50 euros de ahora lo que costó la entrada. Y bueno, la lluvia púrpura, esto que oímos, él vendió 100 millones de discos, ¿eh? Que se dice rápido.
Espérate que me sujete.
Millones de discos.
Y en los 100 millones de discos estaban las fiestas incluidas.
Sí.
Bueno, es que es una de las canciones míticas.
Es tan maravillosa.
Lo estáis oyendo como sonó aquí, ¿eh?
Pues en me directo. Encanta la versión que hizo, ¿eh?
El tour era el tour desnudo, ¿eh? Se llamaba el tour desnudo y, bueno, enseñaba alguna cosita, ¿eh? Más por la parte trasera que por la delantera, pero enseñaba cosita.
Bueno,
estaba muy delgadín.
En el momento...
Perdón, son 5 y 18 minutos.
Pero si tengo que contarlo, ¿no?
Pero claro...
Es que fíjate que estaba yo callada sin decir nada.
Porque
digo, hoy no salta la liebre, hoy no salta. Ha saltado.
ha saltado. Sexo. Ya está.
No,
hemos hablado de sexo.
No.
Una tarde sin sexo es como una paella sin
pero
arroz.
Vamos a ver.
De todas formas, solo ha hablado del trasero, ¿no?
Que ha enseñado un poquito, enseñó un poquito el trasero.
¿Y qué tal lo tenía?
Bien, bien. Si él bailaba, bailaba.
Era muy delgadín.
Muy delgadito, bailaba mucho.
¿Es chinizado? No.
Sí, poquita cosa.
A mí no me gustan los hombres.
A ti te gustan culos, culos.
Bueno, a ver.
Ya estamos
liándola. Yo no estaba refiriéndome a eso. Poquita cosa, que no. Físicamente no tenía una apariencia muy.
No te hagas el inocente que tú querías introducir este tema.
Hombre, lo ha introducido, sabías... vamos, por la puerta grande.
Esta suena, ¿no? Es Kiss. Ese falsete es difícil de hacer, ¿verdad?
Es una pasada.
Sí, es tan complicado.
Pero era muy de él, además era muy característico de Prince, o sea, el falsete, eso es, y es complicado.
Estar complicado cantando aquí, con la voz aquí, y de repente irte, sí, socorro.
Es
¿no?
que puede salir un gallito, ¿eh?
Sí, pero,
yo
pero,
no me atrevo cuidado, así, pero lo he tenido
En el mundo de la lírica, de la zarzuela y de la ópera, hacerle a un actor o una actriz o un cantante que pase a un registro hablado es tremendo. Está la voz arriba colocada y de repente dices, ¿qué pasa?
Sí, exacto.
¿Entiendes? Y eso es... Yo me obsesiono con ello, sí. Sobre todo en La Revoltosa. Está cantando Maripepa y dice, ¿qué? ¿Entiendes? Y tiene que ser así. Pasar de esa colocada...
De la voz colocada
aquí,
a luego pasar a la voz...
Ya, pero para eso hay que tener tanta técnica que vamos...
Y me consta que todos los que hacen zarzuela, porque mi marido ha hecho muchas, tienen todos técnica. Mi marido ha hecho ópera, bueno, lo conocí en el mundo de los musicales, se cambió a los musicales, pero hacía ópera, hacía zarzuela, muchas zarzuelas...
Oye, ¿y os cantáis uno al otro?
Sí, hacemos duetos, ya por el Facebook y por eso hay algunos cuantos duetos nuestros...
Pero
sí, hacemos cositas juntos, pero claro, él es que tiene una voz.
Y en casa se levanta y te dice esto de ¡ay, Maripepa de mi vida!
Pero no cantamos, no somos de cantar en casa nada, es que ya como nos dedicamos a esto,
claro. Tienes razón.
Descansamos, tienes razón, en casa sí. Descansamos.
Fíjate, no cantáis nada. Una bronca en lírico. Es precioso que sí.
Sí, ¿verdad?
Cuando lo monté La Revoltosa, dices, engancharse, ¿qué me has dicho? Y claro, cantando, dices, espérate, que me da la risa.
Claro, oye, pues es una técnica esto de decirte cantando lo que sientes.
Pero bueno.
Hoy te has pasado con tal.
Mira, en la verbena de la paloma, bien, la de Benito Perojo.
Esa las ha hecho todas él.
Claro,
pero un pimpinela sí podéis hacer, ¿no?
Sí,
ahí te pega la vuelta y tal. Y
pega la vuelta.
Pero es que las zarzuelas se enganchan las mujeres del moño y se arrancan el moño.
Oye, nosotros hablando de arrancarse el moño y sigue Prince.
A ver, yo es que luego Prince, 2 años después de actuar en Madrid, es cuando tuvo la super bronca con su casa de discos, que no sé si os acordáis, que él se enfadó y dijo, pues ya no firmo los discos, ahora me llamáis el artista antes conocido como Prince, que él ponía en la portada T-A-F-K-A-P, que es en inglés el artista antes conocido como Prince, y como ya le tomaron la cosita, dijo, ah, no, ah, que también eso sienta mal, pues el artista, The Artist, y firmó como Artist, así,
¿eh? Lo que hace vender tantos discos.
No, pero que se enfadó.
Pero escúchame una cosa, me parece muy bien, un ataque de histeria le tiene cualquiera.
Esto que estáis oyendo, ¿os suena de algo, esto? Nothing compares to you. Y es que cuando llegó a Madrid ese 22 de julio del 90, era un éxito, pero no en su voz, sino el de la cantante calva, sin Ed O'Connor. Uh-huh. Pero era una canción de Prince, que él se la pasó, ¿eh? Ojo,
fíjate.
Que también cobraba royalties por esto.
Claro, claro.
Sí.
Se lo gastaban fiestas.
Oye, ¿y no hubo ningún grupo español?
Vamos a ver.
Que se acercara a Prince.
A ver. Él,
se llama así, se acercaron.
No. En el concierto del Calderón tuvo unos teloneros. Esto de los teloneros es muy importante, que no
sí,
lo sabe.
Sí.
Pues salir en frío para el público, pues
para
no es
calentar,
igual que alguien
claro,
esté
claro.
Antes. Y esto, pues, estos fueron, mira.
Que pase Ketama, ¿no?
Claro, Ray Heredia, Los Carmona y Sorderita, Ketama.
Madrid.
Y yo me pregunto, cuando hacéis de... No sé si en tu caso alguna vez habéis hecho de teloneros.
Nunca. Nunca, la verdad.
Pero tú crees
pero
que
sí
el telonero...
Que he tenido teloneros yo.
Sí.
¿Y habla el telonero con la figura? se habla o no, ni tan siquiera se rozan en algún momento,
bueno, a ver,
del
yo
concierto.
No tengo la categoría de Prince, pero yo siempre cuando hemos hecho algún concierto y viene alguna orquestita o algún grupito que no son conocidos antes de hacer, de por ejemplo cuando estábamos con Fórmula Abierta. Y nosotros sí que charlamos con ellos, les
hacíamos fotos, claro.
Pero claro que nosotros tampoco somos, es que claro, cuando son figuras como ellos,
porque pues, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de cuando te vas transformando en conocido, en popular? ¿Hay algo que hace clic y se pierde la cabeza?
Yo creo que hay muchos que se le va la cabeza, sí.
¿Tú conoces más de uno y dos?
Conocerlos, no. De la gente que yo conozco y de compañeros más cercanos, la verdad es que no. Son bastante cercanos y tienen buen trato con la gente. Y luego he conocido a grandes artistas muy, muy reconocidos y con mucho prestigio que a mí me han tratado muy bien y he ido a visitarlos incluso a camerino, me he sacado fotos con ellos, quiero decir que...
Pero
no he tenido
antes has
yo...
dicho que algunos...
Algunos sí, sí, porque me han contado cosas.
Ya,
no, no me tiré de la lengua, Nieves, no me tiré de la lengua.
Que los más grandes de verdad son los más humildes.
Sí, cuando ahí estoy de esos contigo
grandes,
de acuerdo.
Pero vamos, no lo dudes, cuando uno de esos grandes se vuelve tonto, algo le falta. Su
además,
carrera no está redonda.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
¿Y cómo se nota que es tonto?
Pero mucho, es que lo va anunciando.
¿Sí o no?
Escucha, yo me paso la vida entera mirando físicamente a la gente porque en cómo andas, en cómo te mueves, en el ritmo que tienes, hay un personaje, ¿no? Y al tonto o a la tonta, que de todo hay en la Viña del Señor, se la ve, bueno...
A
kilómetros.
Distancia, ¿no? A distancia. Son las 5 y 24. Cuidado que viene Consuelo Fon. Cuidado, ¿eh?
Cuidado, cuidado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey. ¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavante, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Qué suerte tenemos de empezar esta semana con Geno. Estamos asistiendo a su vuelta, a su regreso. Tu amor es cosa mía, suena fantástico, nos encanta, Geno. Vamos a contar también otras historias que están sucediendo o han sucedido durante el fin de semana. Por ejemplo, Consuelo Fon. Caray, que la abuela de la reina Leticia le dio un sorpresón a los reyes.
Bueno, fue inaudito. Si llegas a ver... La cara que se le puso al príncipe Felipe, levantó los brazos y diciendo, ¿pero tú qué haces aquí? O sea, impresionante.
Lo has visto. Sí.
Pues fue la gran anécdota de los premios Princesa de Asturias de este año, que han sido magníficos. O sea, el discurso del rey espectacular, sin leer una coma, media hora espectacular.
Hasta el vestido de la reina.
precioso. Preciosos los dos.
A mí no, no, el de la reina emérita viste siempre bien.
No, no, he dicho la reina Letizia.
Sí, pero he dicho que la reina emérita viste siempre bien. La reina Letizia no tanto, pero
bueno, iba, el azul de Carolina Herrera del concierto, bellísima. Bueno, pues llegaron...
Y Felipe Varela, el Felipe Varela que llevó en la entrega de los princesa.
Maravilloso también, muy bonito. De corte un tanto así oriental.
Se sentero, a mí sí, me parecía
que el cuello, con el
cuello oriental, pero
sí,
luego...
Cuello mao. Sí, muy, muy femenino, muy bonito. La verdad que fueron unos premios redondos. Creo que ha sido de las ediciones más brillantes, luego con todas las autoridades europeas apoyando incondicionalmente. La verdad que fue un acierto darle el premio de la Concordia a la Unión Europea porque, claro, ahí estaban cuando tenían que estar. Muy bien.
Oye, y
luego
los neozelandeses, ¿no?
Bueno.
Que se quitaron la chaqueta bailando.
Habíamos entrenado, algunos estuvimos entrenando antes, ¿o no?
Sí, es verdad.
Con
es
eso.
Verdad.
Ya he roto, perdón. Eso hacían
bueno,
ellos.
Pues fijaros que acabó incluso bien con una anécdota absolutamente inaudita. Resulta que siempre, al día siguiente de la entrega, los reyes van a entregar a algún pueblo de Asturias, al que se elige en el año, el premio al pueblo ejemplar, que en este caso recayó en una aldeíta de 100 habitantes, muy pequeñita, que se llama Poreño, pero que tiene, por ejemplo, un movimiento asociativo enorme. Ahí hacen todo tipo de talleres, de ferias, de tal, porque ese pueblo no quieren que desaparezca la gente, que emigre. Entonces están continuamente pues potenciando pues no solo la agricultura, es un pueblo que vive de la agricultura, sino potenciando el movimiento asociativo. Entonces, bueno, pues les dieron el premio. Y bueno, los reyes llegaron allí, era una muchedumbre la que había recibiéndoles y tal, de vecinos, y habían venido de todos los pueblos de la comarca, y de pronto ven entre el gentío a la abuela de doña Letizia, a Mencho Álvarez del Valle, que desde el año 2006 no aparecía por los premios Príncipe de Asturias y que incluso últimamente lleva una vida bastante retirada. Ya hemos hablado de la reacción Nieves del rey,
sí,
que fue
levantando los brazos como diciendo, ¿pero qué hace? ¿Pero
¿tú qué
es
haces
eso?
Aquí? Sí, sin embargo, sí. La reina fue más contenida, se abrazó a ella y le dijo algo al oído. Y le dijo, luego te veo. ¿Qué le dijo al oído? Pues que fuera la comida, lógicamente, que se celebraba después en la carpa. Que bueno, fue un almuerzo, vamos, absolutamente pantagruélico, servido por Capilé, que es una empresa de productos ecológicos y manjares de la tierra. Pues hubo desde vinos de Cangas, afabada, empanada, quesos, tortilla y de postre, arroz con leche, natillas.
Ay,
bueno,
madre,
se pusieron
a estas horas,
ciegos.
Oye, repítelo.
Y un detalle importante, la excepción de la reina Letizia, verás, que como estaba muy contenta en su tierra, sabéis que no prueba una gota de alcohol, es más, en los brindis se lleva la copa de champán, hace el gesto, eso, pero nunca en la vida toma un sorbo. Pues sí, esta vez sí bebió sidriña.
¡Hombre! Es que es su tierra,
tiene poquito
claro,
alcohol, pero bueno.
Claro,
y
claro.
Bueno, y esta fue, digamos que la gran anécdota de...
Pero muy bonito, ha sido, tú lo has dicho, unos premios Princesa de Asturias. Y además es que parece que el destino también ha hecho que estuviesen muy cerca de esos otros acontecimientos de los que todos,
claro,
estamos hablando sin hablar, ¿no?
Sí.
Estuvo genial. Y hasta hermosísimo, por su humanidad, cuando el rey termina su discurso,
sí,
mira a su mujer, a la reina, ella le hace así que sí y le toca. Claro, de eso va la vida.
Claro.
Y poco más.
Y bueno, les dimos cogidos de la mano saliendo.
Qué bonito.
Sí, no, sí. Y la mención a sus hijas, que no había estado la princesa de Asturias un año.
El año que
más,
viene estaremos aquí,
no estuvo,
y retransmitiremos,
sí,
la
señor,
llegada de la princesa.
Ojalá.
Espero estar allí retransmitiéndola, ¿no? Me mandaréis allí,
allí
a retransmitirla.
En Oviedo. Oye, y tenemos que hablar de un matrimonio que ella, fijaros, para Madrid fue su alcaldesa. Me refiero a Ana Botella y al que fue presidente del gobierno, José María Aznar, que esta semana cumplen, ¿cuántos años dices?
40 años de matrimonio. Ese ya no se lleva.
Pero eso, ¿qué bodas son ya? Las de...
Bueno,
¿qué?
Están entre plata y oro.
Plata.
Deben ser platioro.
Platioro.
Unas bodas intermedias, pero bueno, casi las... Bueno, absolutamente inédito. Pues fíjate, el sábado, hace 40 años que se casaron, eran estudiantes, se conocieron en el viaje de fin de carrera a Estambul, tenían 24 años y bueno, pues ella le vio y le gustó y se sentó en su asiento, ni corta ni perezosa, porque Ana es muy lanzada, siempre ha sido muy lanzada y muy decidida. Hubo flechazo y no se lo pensaron dos veces, porque él todavía no había aprobado las oposiciones que estaba haciendo de interventor de Hacienda, y ella, sin embargo, sí aprobó las de técnico de administración civil y fue ella la que le mantuvo. Es decir,
qué bonito,
que luego
qué
hablan,
bonito, eso me gusta
hablan
mucho.
De parejas, es una pareja no, tradicional, yo, no tanto. Porque
yo conocí
ella,
a Ana mucho y de verdad.
A mí me cae fenomenal.
Es una mujer que me cae fenomenal.
Yo la he hecho
hemos tenido
entrevistas.
Tenemos complicidades sí, de esos sí. 20 meses únicas y además la gente se sorprendería lo avanzada que en muchos aspectos es.
Te voy a decir una cosa, para
¿no
ella...
¿No habéis visto, perdonadme, la foto de ellos dos con unos pantalones de pata de elefante?
Sí,
eso yo lo he visto.
Efectivamente.
Esa foto...
Sí, sí, es verdad,
que,
y él con melenita.
Y él con melena, que parece que va a cantar Peace and Love,
sí,
o sea,
sí, sí, sí,
no sé.
Totalmente hippie. Pues sí, sí. Fíjate que para ella fue... Bueno, es que ella ha sido un poco la vanguardia en todo, porque no solo ella mantuvo el hogar inicialmente, sino que luego ella se afilió un año antes al PP que José María Aznar. Porque José María Aznar no tenía tan claro lo de afiliarse al PP. Os voy a decir un secreto. Cuando yo trabajaba con Adolfo Suárez en el gabinete de prensa del CDS, que en ese momento, después de la UCD, él fundó ese partido... José María Aznar era el presidente de Castilla y León y estaba Hernández Mancha, todavía no se había hecho la refundación del PP. Pues estuvo negociando y llamando a la puerta de Adolfo Suárez porque él se sentía más centrista que del PP. Bueno, lo que pasa que luego, bueno, pues ya se refundó y ya, bueno, pues acabó de presidente del PP. Y bueno, y ella hizo el gran sacrificio porque ella tenía ambición política muy clara. E hizo el sacrificio de que, bueno, él cuando él fue presidente de gobierno ya se quedó un poco en la retaguardia. Yo entonces le hice un par de entrevistas en la Moncloa y efectivamente estoy de acuerdo contigo que es una mujer que
muy
gana
avanzada,
muchísimo
¿eh?
en la intimidad, en la distancia corta. De hecho, yo a veces me la encuentro de lejos y viene a saludarme.
Mira, Consuelo,
y hace años
voy a dejarlo
sí,
y
eso
lo voy a dejar
verdad.
Muy claro.
Yo puedo también
la primera vez que
mismo.
Fui a su despacho a decirle, alcaldesa, pienso que deberíamos poner nombres a las salas de Matadero y estoy pensando en gente que les debemos mucho, sean de izquierdas o de derechas. Estoy hablando de Max Sau, el hombre más importante del exilio español, y me dijo, adelante, ni lo dudes. Y Fernando Arrabal, que el día que no esté, que se nos vaya, diremos, era nuestro autor teatral más internacional. Pues lo tenemos vivo. Pues, o sea, ¿quién puede pensar que pues, una señora del PP sí. quiere, y me dice, adelante, poner a una izquierda, pero una izquierda comprometida, de verdad?
Estamos hablando de los 40 años que han cumplido de matrimonio José María Aznar y Ana Botella, que van a cumplir, que van sí, a cumplir sí, sí. esta semana. Son las 5:35. Ojo con Halloween, ¿eh? Ojito con lo que os voy a contar.
¿Qué?
Si quieres. Has pronunciado una palabra que, cuidadito, lo de Halloween, tú no sabes de lo que te estás jugando.
Pero escuchad a Rosa de Lima, que está en un lugar para contarnos cómo se va a celebrar Halloween. Ojo, Geno, que lo mismo estamos dando alguna idea. A ver, Rosa, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Os voy a hacer una pregunta a ver qué me respondéis. ¿Vosotros accederíais a enterraros vivos?
No.
¿Pero qué dices, niña?
Pero
hay una
vamos,
obra de teatro.
Hay
una obra de teatro que se desarrolla toda una actriz enterrada hasta los ojos, ¿eh?
Ni en obra de teatro,
no.
ni jugando.
Vamos, ni en la playa.
Ni
no.
en la playa, no, tampoco. ¿Por qué? ¿Por
bueno,
qué? Rosa, a ver,
pues
cuenta.
Pues es que es una idea que ha tenido un centro comercial en Rivas Vacía, Madrid, que para celebrar Halloween pues han propuesto un concurso, ellos lo han llamado Muérete tú, y buscan valientes...
¡Qué bien!
Pues sí, porque yo no me muero, que muérete tú, que yo no me muero, vaya. Pues buscan valientes que estén dispuestos a enterrarse vivos en una de las 10 tumbas que han puesto con sus respectivos ataúdes.
Pero para
pues,
hacerte
bueno,
una
bueno,
foto,
bueno, bueno, bueno,
un
bueno,
selfie.
No, de foto nada, te tienes que enterrar vivo y no vale 5 minutitos. Mínimo una hora, por cada hora que estás enterrado
¿Y que te
regalan
cambio?
100 euros.
Oye,
pues
vamos
voy a ir,
ahora
yo
mismo.
Voy a ir. Sí.
¿En serio?
Sí, pero mujer, 100, oye, 100 euros.
Oye, acabas de cambiar.
Pero una cosa, y
acabas
3 horas...
Acabas de cambiar de opinión, 300
euros. Yo voy ahora a la salida, pues que no. Me guarden plaza.
Ay, ahora ya te gusta Halloween.
No, Halloween no. Pero es que los 300 euros nos vendrían muy bien.
Oye, pues nada. Oye, ¿le puedes hacer un hueco aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente? ¿Le puedes guardar una tumba?
La tumba, sí, dilo, sí. Sin miedo.
Le guardamos tumba y ataúd, pero no tiene que ir solo, tiene que ir con plañideras. Porque si va
bonito.
Con muchas
pues
yo me
presto. Qué bonito. Sí. Pero una cosa, y luego hay que compartir los 100 euros.
Digo yo que ya que van ahí a tu velatorio, mías, lo claro, mínimo es que invites una cervecita, ¿no?
Oye, pero mínimo. Durante una hora tienes que estar llorando. Y diciendo, ¡ay, pobrecillo, bueno, con lo que valía!
¡Con lo valía, con lo bajo que era!
Bueno, porque qué barbaridad. No solamente ganas 100 euros cada hora, es un máximo el premio de 400 euros, pero quien lleve más acompañantes allá a su velatorio puede llegar a ganar un viaje a la casa del Conde Drácula en Transilvania.
No,
bueno, pues ahí queda esa propuesta.
A ver, ¿no? a Consuelo no le apetece nada.
Parece
Juan Carlos,
que es familia,
sí.
Yo anoche escuché que son familia de la realeza inglesa, el Conde Drácula, familia directa. Lo escuché anoche en el programa de Iker Casillas.
Ah, mira.
¿Iker Casillas?
No, Iker Jiménez. Pero bueno, podía ser Casillas.
Y me quedé dije, a ver si tengo fiebre. Sí. Es verdad que le miras al Príncipe Carlos y algo de Drácula tiene.
Bueno, puede ser. Oye, mira, Jorge Gutiérrez, que sabéis que es nuestro realizador, está poniendo la cara del Príncipe Charles. Oh, y las orejas, ha hecho así. Oye, Jorge, que y Rosa, que ¿hay algo más que nos quieras decir?
Sí, tengo aquí a una persona, a ver, nos va a contar qué piensa él de Halloween. Hola, ¿tú haces planes para Halloween? ¿Qué piensas de esta festividad? A ver.
Hola, buenas. Pues mira, yo soy más de carnavales. Me parece que tenemos que defender las fiestas tradicionales, pero bueno, este año un amigo pues va a hacer una fiesta en un piso. Generalmente me suelen invitar a muchas fiestas porque los jóvenes pues son muy dados a las fiestas de Halloween. Y este año estoy dudando si disfrazarme. Me disfrazaría quizás de Carles Puigdemont. Por el tema.
¡Ay, qué mono!
Sometido a la sociedad catalana y española.
Bueno, su mujer es rumana.
Lo tiene claro. Lo tiene claro. O sea, se pondría una peluca así un poco despeinada, lo ha dicho. Oye,
y la mirada, tendrá que ensayar la mirada de Carles Puigdemont.
Claro, y pregúntale si estaría dispuesto a enterrarse, por favor.
¿Y tú te enterrarías? ¿Harías esta propuesta de Rivas hacia Madrid?
Eso me parece muy heavy. No lo haría, ¿no?
Ni por 100 euros.
Es un chico sano.
No. Hay que ser valiente. Otra propuesta mucho más tranquila, divertida, pero no tan arriesgada. En la Puerta del Sol va a haber una gincana friki de el terror. Van a estar deambulando cuerpos sin alma por el centro de la ciudad, pero no
dinos,
pasa nada.
Dinos
porque...
cuándo y a qué hora para... No... Vamos,
pues no.
Yo a
sin
mí me
alma,
da mucho miedo.
Solo el cuerpo no me apetece nada.
A ver.
Esta gincana va a ser este sábado día 28 o si no el martes 31. Va a haber dos turnos a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche y la gincana tendrá 12 pruebas y te van a dar un diploma acreditativo de, ojo, yo hice la gincana del terror en la Puerta del Sol. Es otro de los planes. Alguno con niños, porque seguro que también...
Geno, con niños.
Geno, para toda la familia te puedes ir hasta Aranjuez porque es la fiesta en barco de la bruja terrorífica. Es un barco que se llama Air Curiosity y que ha sido abordado no por piratas, sino por brujas y por brujos que van a querer hacer conjuros y hay que escapar de esos conjuros. Esto es para toda la familia y va a ser del 28 de octubre al 1 de noviembre en Aranjuez. Habrá bebidas, karaoke, fotocola, animación. O sea que los niños yo creo que más que miedo van a sentir alegría.
Claro.
Y se lo van a pasar muy bien.
Pues gracias por darnos ideas, Rosa. Nos quedamos ya con estas tres. Juan Carlos ya se va a ir directamente arriba hacia Madrid.
Ahora nos vemos, ¿eh? Una cosa, ¿hay que desnudarse para enterrarse o no?
A gusto de consumidor. Ah. Tú piensas que vas a estar bajo tierra y una horita, si eres caluroso, yo que tú iba con lo opuesto.
Oye, ¿y habrá una capsulita para respirar o no?
No, te mueres de verdad.
No,
si mañana aquí hacéis unos... traemos unos poetas o algo, ¿te parece? Y que digan algo.
Claro, me parece muy bien. Bueno, pues ya está, ya está.
Pero no, si te mueres, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas.
Y como vas con plañideres, pues luego si abrimos y ya tal, pues
lo bueno que era.
Ya era es inmortal.
Tú vas elegantísima
para ir a tu velatorio.
Con lo joven que era Juan Carlos.
¿A que sí? Con lo joven que era y lo calvo que estaba.
El inmortal productor.
Pobrecito.
Y director teatral.
Con lo que le gustaba el teatro y la poesía. Y lo amaba. Wow, qué pena.
Y cuando me llamó un día, me llamó Estrellona. Nieves Herrera, y con lo estrellona que era yo.
Epitafio, ya tenemos epitafio.
Ay, un momento, ya despedimos a Rosa, le decimos que muchas gracias y ojo que aquí no, vamos a dar unos buenísimos consejos. Geno, atenta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Galaxia que hay escrita por tu cuerpo, como Caronte y Plutón son nuestras vidas. La A mayor me lleva siempre a tu sonrisa. Ay, amor, tú eres la estrella que ilumina el firmamento, veloz cometa que va dictando mis sueños, como un satélite de amor por tu mirada.
Ay, qué bien suena, de verdad, ¿eh? Suena cada vez bien. Que lo oigo, me encanta.
¿Eres amiga de Rosana?
Amiga, bueno, es canaria como yo,
claro,
pero
bueno, pues, ¿a qué me entiendes?
Es el acentito,
qué bonito,
el acentito.
Sí, hay algo, pues hay,
no
sí,
somos amigas, pero tenemos el acentito canario.
Ah,
es que el compositor de este tema, bueno, dos de los compositores, son compositores de grandes artistas como Pastora Soler, Tamara, David Bisbal, Bustamante, o sea que
Geno.
Son compositores muy buenos y la verdad es que suena
muy estupendamente bien. Sí. Oye, Geno, hoy empieza Operación Triunfo,
sí.
Después de 16 años vuelve a Televisión Española,
sí.
Con un nuevo presentador, con nuevos candidatos. ¿Qué les dirías
a estos? Buena pinta.
¿Qué les dirías a estos chicos que hoy tendrán tantísimas ilusiones, pensarán que todo es de color de rosa, un camino extraordinario, querrán hacerse famosos? ¿Tú qué les dirías?
Bueno, la verdad es que son bastante jóvenes y puede que tengan en su cabeza de que todo es de color de rosa. Yo espero que no lo crean así. Sería un error, ¿no? Y por lo menos sabiendo que ha habido tantas ediciones y que luego ven que no todo el mundo triunfa. O sea, que ya que no vienen de nuevas, de inocentes, ¿no? Ellos ya saben a lo que van.
No como vosotros, que no teníais ni idea de la que se había formado.
No sabíamos
fuera.
Si iba a triunfar o si iba a salir bien, si iba a haber audiencia, no sabíamos nada, ¿no?
Fíjate que les dejan el móvil. Sí, 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 sí. En cambio, a vosotros era todo absolutamente cerrado, no podíais ni llamar a vuestros padres.
Bueno, a mí
¿no?
me quitaron hasta un oso de peluche que llevaba. Mis amigas en el aeropuerto me dieron una vaca, y no sé para qué, no lo entiendo, no. Todavía me lo pregunto después de 16 años, pero era para que me acordara de ellas, y no puedes entrar nada. Una bandera de Las Palmas, que me dijeron que no, que banderas no. Y yo, bueno, vale. O sea que, imagínate, allí todo secretismo, todo aislamiento total, ¿no? Nada, les diría que primero que disfruten de la experiencia, pero sobre todo que aprendan mucho, porque la formación que les van a dar es una formación que en la calle vale un dineral.
Muy caro, muy caro.
Y van a aprender muchísimo. Entonces son 3 meses intensivos, del cual están, de las 24 horas que tiene el día, pues están desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, 10 de la noche trabajando, en ensayos, en clases. Entonces es una formación intensiva y durante 3 meses. Entonces me gustaría, ya no me van a escuchar, pero si algún día tengo la oportunidad de decírselo, que lo aprovechen todo al máximo, porque es maravilloso, claro, todo lo que, claro, le van a ofrecer.
Ay, Geno, qué bien. Ojalá te escuchen de alguna manera, que esto se lo digan y se,
¿cómo?,
lo transmitan.
Por supuesto.
Claro que sí.
Iremos nosotros, si no nos hemos quedado en el enterramiento.
No.
A veces lo más importante no es ganar, ¿eh? Ojo.
Hombre, me lo dices a mí.
A veces lo importante es estar, reconstruirte, sí, inventarte.
Exacto.
Y, bueno, y yo creo que tú lo has hecho fenomenal, Geno. Yo quería que no te fueras sin que escucharas que se cumplen 75 años de un grande, y tú que tienes tanta sensibilidad, te va a encantar que hablemos de Miguel Hernández. Uh-huh. Vamos, pues, a hablar de Miguel.
Fue un 30 de octubre de 1910 cuando nacía este hombre del campo, sí, del campo, frente a tanto señorito, demasiado señorito poeta que teníamos en España, aparece la voz de un poeta a ras de tierra. Y se nos fue un 28 de marzo de 1942. De todo lo que he leído a lo largo de mi vida, las palabras de Pablo Neruda son las que reflejan más bien esta hora de España. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur, como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su carcelero mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad, que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz.
Palabra de Neruda a su amigo
Miguel Hernández.
Hoy la Comunidad de Madrid lo ha celebrado, ¿verdad?
Sí, hoy Madrid rinde homenaje al poeta Miguel Hernández. La presidenta de la comunidad acudía esta mañana a la estación de metro que lleva su nombre. Yo creo que no hay mejor homenaje que llevar los versos del poeta al pueblo, poesía a pie de calle, hoy podríamos decir a pie de andén. Así sonaban los versos del poeta Miguel Hernández en los trenes que se dirigían a Gran Vía.
¡Lenguas amantes y patas!
¡Lenguas amantes y patas!
Van los asnos suspirando reciamente por las asnas.
¡Reciamente por las asnas!
Con luna ya ves las noches.
La compañía Expresión, a la que escuchamos, era la encargada de interpretar este texto de La maleta de Miguel en este 75 aniversario de la muerte del poeta y dentro de su año de conmemoración. Además, en el vestíbulo de la estación Miguel Hernández, en la línea 1... han decorado estos días con 2 grandes vinilos. En uno de ellos se puede ver la gráfica de la imagen del año conmemorativo y en el otro hay un espacio en blanco para que los viajeros, para que los madrileños, escribamos nuestros comentarios al autor. Durante la intervención en el acto, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, recordaba la época histórica que vivió el poeta, la guerra civil. Resaltaba la lucha política de Hernández en unos tiempos, decía, convulsos. Cifuentes apelaba hoy a la unión y al recuerdo.
Queremos mirar el pasado a través de este homenaje también
con el firme propósito de cerrar heridas y no de abrirlas, y con la decidida pretensión de profundizar en la reconciliación de España, en la reconciliación entre españoles y de aprender de nuestros errores para que no vuelvan a repetirse, para que jamás se vuelvan a repetir los errores de la historia.
La presidenta autonómica pedía no olvidar la figura del autor ni a ninguno de los españoles que con diferentes visiones forman parte de la historia reciente, con sus aciertos y sus errores. Y en la misma línea, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, recordaba los fuertes lazos que unían al poeta con la ciudad.
Miguel Hernández es sabido que nació en Orihuela, su pueblo y el mío, como decía en la elegía. Pero bueno, los vientos, esos vientos que comienzan aquí, los vientos del pueblo, le llevaban en el lugar que le vio nacer y crecer, donde se originaron pues esas primeras inquietudes y donde se generaron esos primeros versos que escribió, pues fueron esos vientos también los que le arrastraron aquí hasta la ciudad de Madrid, hasta la capital, ciudad donde terminó de consolidarse como la importante figura literaria que Miguel...
Muy unido al pueblo de Orihuela, muy unido al pueblo de Madrid. Bonito homenaje, que si queréis podríamos cerrar con la propia voz del poeta. Así sonaba Miguel Hernández.
Atención, ahora es la voz de Miguel Hernández, el gran poeta de nuestro pueblo.
He poblado tu vientre de amor y de mentiras. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos.
75 años de la muerte de Miguel Hernández. Sí.
El lunes que viene es día 30, exactamente es el día de su nacimiento. Y hay una relación de dos poetas tan hermosa, se ha escrito tanto ahora un epistolario que fue Miguel Hernández y Vicente Alexandre. No me cabe la menor duda y lo que voy a decir respondo de ello. Ya estoy. Que Vicente estaba enamorado hasta la médula de Miguel. De esa relación nació algo hermosísimo que acaba de ver la luz. El lunes, si te parece, día 30, el día del nacimiento de Miguel Hernández, hacemos un gran semblante y con la voz de Vicente Alexandre recordaremos las naranjas que no tenía, que se las quitaba para su mujer y de él, y se las traía porque estaba enfermo a la calle Belintonia, Miguel Hernández con Vicente Alexandre.
Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre.
Hoy Madrid rinde homenaje al poeta Miguel Hernández y se lo hemos contado a todos ustedes. Antes de concluir esta segunda hora de Madrid Directo, tenemos que decirles así, a modo de noticia rápida, que ha habido un accidente de la hija de Pajares.
Sí.
Y bueno, vamos a tranquilizar, ¿no? Sí. A de Maricielo, sí. Pajares, ¿y cómo se encuentra?
Pues fue un gran susto, nos enteramos por su Facebook, dijo exactamente, puso en Facebook, ayer me peleé con el coche, ganó el coche. Tiene una rotura de pubis, 12 puntos en la cabeza y multitud de contusiones. Las fotos son tremendas. Pero afortunadamente fue el viernes y afortunadamente ayer salió del hospital. Tiene que estar 2 meses con muletas, pero ha salvado su vida y ya es bastante porque el atropello fue muy fuerte. Fue,
o sea, la atropellaron.
Sí, la atropelló un coche, salió disparada y luego rebotó en el capó.
¡Ay, qué barbaridad!
La verdad es que parece que la familia Pajares tiene un maleficio porque ya sabemos que Andrés también parece que está mal de salud, psicológica y también físicamente.
Bueno,
y ahora lo de Maricielo,
pero bueno, vamos a decir que ha salvado la vida. Oye, que en un atropello de estas características, caray.
Sí, e incluso ha hecho, digamos, hasta humor del atropello cuando ha dicho, me peleé con un coche y ganó el coche.
Y que Coronado, que confiesa que intentaron abusar de él.
Bueno, efectivamente, en una entrevista que concedió al Mundo,
abusar
la crónica,
de él cuando era modelo.
Cuando era modelo, estaba pasando modelos de Armani en Italia y entonces en una fiesta en el lago Como pues los dueños de la mansión, que eran dos hermanos gay, bueno, pues le echaron alguna sustancia en la copa y él empezó como a perder la noción, pero tuvo la fuerza cuando sintió que ya, bueno, pues empezaba la cosa a ponerse mal, de decir, por favor, no, no, y pararon. Pero él, como ahora ha ocurrido con Henry Weinstein, el director norteamericano, y tantas estrellas que han sido objeto de abusos, pues también José Coronado se quedó en el intento, pero también sufrió un caso de acoso sexual que afortunadamente no llegó a más.
Son las noticias que hoy nos ha contado Consuelo Font, y antes queremos darle las gracias a Geno, que ha sido la figura que hoy nos ha acompañado a lo largo de esta hora en Madrid Directo. Geno, de verdad que te deseamos lo mejor.
Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado fenomenal.
Me alegro mucho.
Me encanta el programa, está chulísimo.
Somos muy monos.
No, me ha gustado. Bueno.
Geno, danos fecha para el nuevo disco.
Bueno, de momento quiero ir poco a poco y no quiero correr, que cuando corremos no, nos caemos. Entonces, poco a poco.
O sea, está en todas las plataformas digitales.
Está en todas las plataformas digitales, sí.
Y además
todas.
Hay vídeo.
Un videoclip, sí, en YouTube.
¿Me dejáis decir una cosa? Mira, a mí me encanta la música y me ha encantado cómo cantas. O sea, que muchas si gracias. Actúas aquí, por favor, dínoslo.
Tienes personalidad y eso es importante.
Sí, muchas gracias, de verdad, de corazón.
Oye, pues, Geno, esta es tu casa, estos son tus hermanos.
Sí, mi compañero.
Ya, aquí estamos para lo que quieras. Suerte, 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 amiga. Geno, que nos ha traído su último disco, Tu amor es cosa mía. Con ella concluimos esta segunda hora, Honorato.
Aquí seguimos.
Que nos vamos ya directos a hablarles de sucesos, pero antes habrá que pasar por los servicios informativos. Ahí está Geno.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por abrazarte, por decirte lo que siento. Tú eres un sol que no permite acercamiento. Ay, amor, tú eres la estrella que ilumina el firmamento. Ve los cometas que adictan.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La trama Gürtel hizo de los sobornos un modo de vida que sirvió para financiar al Partido Popular. Así de contundente ha sido la Fiscalía. El juicio entra en su recta final con los informes finales. La Fiscalía considera probada la existencia de una trama dirigida por Francisco Correa para obtener contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del Partido Popular. La fiscal Concepción Sabadell habla de una manera de actuar, de un modo de vida que ayudó a financiar a este partido.
Pues bien, es este sistema lo que hemos acreditado en este juicio. Este modo de vida no es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir, el Grupo Correa.
Por otro lado, hablamos de otro caso, el caso Lezo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha terminado de interrogar a los 51 investigados en este caso Lezo, entre ellos el expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir. Próximamente puede citar a declarar a nuevos investigados a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el juez como el Ministerio Público se encuentran analizando la extensa documentación que obra en el sumario del caso de corrupción en el canal de Isabel II, por el que está en prisión, recordamos, el expresidente madrileño Ignacio González desde el pasado 21 de abril. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que el Gobierno catalán tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas que el Gobierno acordó el sábado.